la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Duro y Sin Guante.
Play ball.
Muy buenas noches, bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Estaremos trabajando para ustedes estas próximas dos horas, comentando acerca del mundo de los deportes, noticias, comentarios y, por supuesto, siguiendo los temas que a usted le interesa. Arrancando, como siempre, con las grandes ligas que están en este momento ya así como que entrando a octubre. Se pone sabroso, es... La temperatura comienza a bajar, hay un poco más de frío, pero realmente el béisbol se calienta. Zambi Campos, también tenemos por acá al Guajiro Peña y Rafael García Toledo está por el teléfono, o sea que está aquí presente igual.
Sí, señora, ahí estamos.
Un servidor. ¿Cómo está usted, amigo mío? Hey.
Bien.
¿Está bien entero?
Sí, entero.
Un servidor, Bobby Salamanca Jr. Estaremos trabajando para ustedes, como les decíamos, las próximas dos horas en este Al Duro y Sin Guante. Zambi.
Muchísimo pasando. Antes que todo, quiero comentar lo que tú dijiste, señores, porque han habido preguntas y es al duro y sin guante. No guantes. Al duro y sin guante.
Sí, la frase sin, beisbolera es al duro y sin guante. Porque en el béisbol se tiene un solo guante, ¿no?
Exactamente. Hay quienes usan más de un guante.
Algunos, no, pero ya eso tienen, lo juegan béisbol.
Tienen guantes de boxeo.
Rafael, hay que tener una mano de hierro. Al duro y sin guante.
Pero sí, ya estamos ya llegando al final de la jornada. Algunos equipos ya se han ido. Otros se están posesionando. Jugadores que van a regresar y van a regresar lesionados y no van a estar completos, como por ejemplo es el caso de José Ramírez, que se está incorporando a los Indios y él tiene problemas con la muñeca. O sea que ellos no pueden esperar que este hombre sea el mismo pelotero que comenzó la temporada.
Realmente, está batiendo quinto hoy es el Puig el cuarto bate de los Indios.
Bueno, vamos a repasar un momentico los partidos que se están jugando y que se van a jugar en esta jornada de martes en las Grandes Ligas. En este momento, justamente, en la segunda entrada, los mellizos están cayendo ante los Tigres en Detroit. Eso es en el segundo inning. Los cerveceros también están siendo derrotados en Cincinnati por los Reds, 2-0 en la parte alta de la segunda entrada.
Aquí no lo castigó el muchachito de nuevo.
Otro jorrón más del novato.
Los Nacionales, por su parte, en Washington vencieron 4-1 a los Phillies. Ese partido ya concluyó desde las 7:05. O sea, en solo un minuto estará iniciándose el encuentro entre Phillies y Nacionales allá en Washington, D.C. También arranca el de los Cachorros contra los Piratas en Pittsburgh. El de los Orioles contra los Azulejos en Toronto. Así como el de los Marlins contra los Mets en Nueva York. También juegan los Yankees en Tampa contra los Rays. Un encuentro interesantísimo. Los Indios desde las 8 en Chicago contra los Medias Blancas. Este partido también hay que seguirlo porque aquí se está jugando muchas cosas. Los Medias Rojas van contra los Rangers en Texas. No hay nada que decidir ahí. Los Bravos, por su parte, irán contra los Reales en Kansas City desde las 8:15. Y desde las 9:40, Cardenales jugarán contra Diamondbacks en Phoenix. Cierran la jornada de este martes. El encuentro entre Rockies y Gigantes allá en San Francisco. Atléticos contra Angelinos. Los Dodgers van contra los Padres en San Diego y los Astros contra los Marineros en Seattle.
Hoy quiero mencionar algo positivo en el equipo de los Marlins, si se puede llamar algo positivo, y es que hoy la actuación de Sandy Alcántara. Y Alcántara ha sido un lanzador joven que no ha perdido ni una salida. O sea, que en este equipo tan desastroso, en este equipo que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, y han tenido una temporada, pero bien, bien, bien triste, vemos que este muchacho, el cual está 5-14, con un promedio de carrera limpia de 4 puntos, está lanzando por último, no sé si será última vez, porque puede ser que lance el domingo, pero no ha fallado ni siquiera una apertura. En momentos que
ha fallado. O sea, no ha fallado quiere decir que siempre ha estado presente.
Ha estado,
o sea,
presente.
O sea, que no se le ha saltado.
No
ha faltado ninguna apertura.
Ha sido bien, bien, bien consistente. Es lo que...
Mucho. Lo que pasa es que ese muchacho todavía está verde, pero tiene muchísimo en la pelota. Por cierto, el juego entre los Cerveceros y Cincinnati está 2-1 porque Brown metió un jonrón ahora mismo.
Oh, el Brian Brown acaba de conectar jonrón. Sí, ese es un juego interesantísimo porque todavía ellos tienen que calificar, no están calificados, están en la puerta, pero todavía no.
Exactamente, no, y matemáticamente todavía le pueden hacer un hueco a San Luis.
Claro, porque San Luis todavía le tocan tres juegos con el equipo de Chicago.
Sí. Bueno, hay tres juegos de diferencia, tres juegos y medio de diferencia entre Milwaukee y San Luis ahora mismo.
Cualquier rebaloncito ya lo saca del juego ya.
Sí, señor, y faltando cinco juegos nada más, así que eso que están ahí, olvídate tú. No puedes perder, tú dijiste que perdió Filadelfia hoy.
Filadelfia hoy, te digo exactamente.
Sí, perdió.
Pues mira.
4-1 contra los Nacionales.
Ya Filadelfia está eliminada. Los únicos que quedan es los Mets y los Cachorros. Son los únicos que tienen cierta posibilidad porque están a tres juegos están a cuatro juegos del comodín y a cinco juegos. O sea, que los Mets sí no pueden perder. O sea, una pérdida de los Mets o un juego ganado por Milwaukee ya los elimina. En Chicago serían dos.
Los Mets tienen esas posibilidades que se le llaman matemáticas.
Sí.
Claro, bueno, en el comodín de Liga Nacional está en Washington, Milwaukee.
Correcto.
Son los que están arriba. Nosotros son los que tienen chance, pero...
Sí, eso está...
La tienen bien difícil, la verdad.
Sí. No, y los Mets están a cinco juegos del
sí,
del
sí. Una derrota o una victoria de Milwaukee ya los eliminan.
Claro.
Y Chicago serían dos. O sea,
Chicago, la gente lleva 6 partidos seguidos y perdió los 4 en su patio con los Cardenales, que no había pasado nunca.
No, y si pierden hoy y Milwaukee gana, entonces ya sí se acabó, sí. Y Milwaukee es campeón de la... o sea, el segundo comodín, sí. Con oportunidad de pasar a Washington y como dicen ustedes, todavía tiene un chance mínimo... con San Luis, pero bueno, todavía lo tiene.
Si San Luis gana hoy, yo no creo que haya.
Sí, a San Luis sería una...
Bueno, algo que hay que destacar es, anoche los Rays de Tampa Bay le ganaron el partido viniendo de abajo a los Medias Rojas de Boston. Uh-huh. Y lo hicieron a jonrones, O sea, ellos estaban perdiendo en el cuarto inning, estaban perdiendo 4-0. Los Medias Rojas estaban ganando 4-0 en el cuarto inning. Vino el coreano Choi y pegó batazo más allá de la cerca por todo el center field. Fue un jonrón de 3 carreras en ese momento, acercó al equipo. En esa misma entrada, Lowell también sacó la pelota, empata el juego. Y Adams, pues, también jonroneó. Y nada, o sea, lo hicieron a batazos de gran calibre.
Contra el equipo de Boston, que Boston venía, bueno, a desgraciarle la temporada. Así que Tampa Bay... Están ahí fajados, tienen los mismos juegos perdidos que el equipo de Cleveland, lo que Cleveland ha jugado un juego menos y tiene una victoria menos.
Pero es importante, o sea, poder sentir que la novena de Tampa en estos momentos es capaz de darle la vuelta a un marcador contra los Medias Rojas de Boston. Puede que haber tenido una mala temporada, y podemos decir lo que quieran de ellos, pero eso es un tronco de novena de béisbol.
El equipo campeón. Una cosa interesante es que Cleveland termina su temporada en Washington, mientras que el equipo de Tampa Bay lo termina en Toronto. O sea que si vamos a ver, tiene más chance. O sea, está más suave Tampa que Cleveland. Sí.
Bueno, en este momento Tampa está medio juego arriba de Cleveland para el wild card.
Correcto. Señores, cuatro equipos hasta el momento con 100 juegos perdidos, empata el récord de más juegos con más equipos con 100 juegos perdidos en una temporada.
Bueno, vamos a mencionarlo para casi todo el mundo sabe quiénes son esos equipos, pero por ejemplo, vamos a arrancar por la Liga Americana.
¿Cuántos equipos hay perdido? Cuatro con 100 juegos, con 100.
Por ejemplo,
déjame felicitar a Rafael. Los Cardenales ganaron, ¿ok?
Pues, yo pensé que te iba a felicitar, Rafael, porque tú habías perdido 100 juegos. Digo, vaya, esto sería ya lo último ya. Lo último del Guajiro.
El itinerario que tiene para decir la cosa es muy interesante.
Bobby, ¿quiénes son los cuatro equipos? Bueno,
los Orioles de Baltimore tienen 51 victorias, 106 derrotas. Los Reales de Kansas City tienen 57 victorias, 100 derrotas. Los Tigres de Detroit tienen 46 victorias, 109 derrotas.
Y contando.
Todos están contando porque aquí no se ha acabado nada todavía.
Caballero.
En la Liga Nacional, nuestros queridísimos Miami Marlins, 55 victorias, 101 fracasos. Ahí tienen ustedes los equipos que hasta el momento han llegado a 100 victorias.
Ahora digo,
a 100 derrotas, quiero decir.
Sí, pero bueno, precisamente, Bobby, cuando alguien gana, el otro tiene que perder. Cuando pierde, el tiene que ganar. Por eso hay cuatro equipos con más de 100 victorias también.
Y pues, y hay con tres equipos con 100 victorias y pudiera llegar a 5. No creo que vaya a pasar, ¿eh? Pero las posibilidades están ahí porque estamos hablando que Atlanta tiene 96, tuviera que ganar 4 de los próximos 5 juegos. No sé si Atlanta estaría dispuesto a echar el todo por el todo para obtener eso, o si van a descansar.
Minnesota también tiene 96.
Y Minnesota todavía están en... Así que no sé, yo no creo que vayan a haber 5 equipos, pero ya por lo menos 3 ya están ahí.
Si el equipo de Kansas City, Detroit y los Orioles estuvieran con los Marlins en una liga, los Marlins hubieran ganado el campeonato.
¡Ah, ve! Mira las cosas que se le ocurren al Guajiro. O fueran los menos malos, fueron los campeones de los menos malos. Hablando de los grandes faenas que ha habido este año, señores, lo del muchacho Nick Castellano ha sido algo espectacular. Le faltan solamente 2 tubeyes para llegar a 60. Si no me equivoco, creo que eso nada más que lo han hecho 2 personas.
Sí.
2 personas en la historia de la pelota.
Bueno, ya los que tiene él lo han hecho nada más que 4. Así que
está en una compañía tremenda. La temporada que ha tenido con Chicago, batiendo 3.35. Llegó con 14 jonrones, tiene 27, o sea que ha dado 13 jonrones y como aquel que dice, se ha echado arriba un equipo que desafortunadamente no ha podido sellar. Y ayer Bobby dijo aquí una cosa muy interesante y fue de que cuando se pierden tantos juegos por una carrera, hay que echar la culpa al manager o por lo menos a la dirección.
Sí,
cuando bueno, es que de vez en cuando digo cosas interesantes, Chambi.
No, pero...
A veces se me escapa alguna, ¿eh?
Sí,
pero, y salen cosas interesantes.
Pero
es cierto, o sea, si es que lo de Chicago no tiene nombre. O sea, es un equipo, cuando le miras el diferencial de carrera, tiene más 111 11. O algo así. O sea, que produce mucho más de lo que permite. Y sin embargo, no está en la pelea, se ha ido el juego.
Fíjate.
O sea, y esa cantidad de juegos perdidos por una carrera, eso dice que no hay, no. O sea, ahí no hay cohesión, no está funcionando el material, el calibre que tiene ese equipo para jugar béisbol, no lo está desarrollando. Y eso es culpa del...
Mira si hay cosas interesantes. Chicago está por arriba, 111 positivo, o sea, estaban 111 por arriba. Milwaukee está 2 negativos, o sea, que le van 113 carreras a Milwaukee, y en este momento están a 4 juegos.
No, Milwaukee. Y Milwaukee sin su gran figura.
Sin su gran figura. O sea que esto no... Los Dodgers con 249 carreras, eso sí.
De Milwaukee, en el caso de Milwaukee ocurre lo contrario. O sea, ganan muchos partidos que son cerrados en el carreraje y de vez en cuando han perdido por una gran paliza. Pero yo prefiero ganar los juegos cerrados y de vez en cuando perder un partido por paliza.
Claro. Sí, exactamente. Sí, ya descansa.
Ahí, el principio sabe que es el día de descanso.
Ahí lo que cuenta es el ganar. Págate, la W, como le llaman, la W.
Exactamente, al final del campeonato tú no sabes cuánto ganaron, a no ser que te especifique. Oye, los Phillies se fueron 3-0 arriba, con un 2 en base ahora, en el juego que están teniendo.
Los Phillies, o sea que eso es... Y están jugando, están enfrentándose a Max Scherzer.
Exactamente, le metió un honrón ahora, no vi quién era, pero metió un honrón con 2 en base. Y cuando batió el tipo con la pelota, se viró de espalda, sabía que ya no...
que esa se iba,
cuando vio el sonido del bate, parece que dijo, bueno.
Sí, porque están jugando 5 partidos, los 4 y uno que se suspendió durante la temporada regular.
Casi lo que le queda de campeonato.
Sí. Sí, lo que yo no sé cuántos juegan entre ellos, pero bueno, sí creo que son entre ellos, cada uno juega 18 juegos, ¿no? 18 partidos y están jugando 5, o sea, casi la tercera parte la están jugando en la última semana de la pelota. También entre las cosas que vamos a estar mirando, a ver qué es lo que está pasando, vemos que Pete Alonso con 50 jonrones llegará a los 52 a empatar a este hombre, a Aaron Judge, o a 52. No, esa es una de las que hay que mirar.
Pudiera ser, porque él a veces se calienta y en 5 juegos puede hacerlo, ¿sabes?
Bueno, quiero hacer un paréntesis. En el partido este que los Phillies perdieron hoy en Washington ante los Nacionales, 7-2, Bryce Harper dicen que fue muy abucheado allí.
Sí.
Y que la gente le estaba gritando, o sea, le estaba haciendo ver que se había ido y realmente los Nacionales pues están en la postemporada.
Sí, exactamente.
Te fuiste chiquito, tú, pero nosotros salimos bien, eso es lo que le están diciendo. O sea,
naturalmente, y al chiquito que le sustituyó Soto, ese está teniendo una temporada tremendamente buena y mucho mejor que la de él. Okay. Así que los Nacionales pueden decir somos unos genios.
Parece que fue ayer y en el programa aquí al Duro 50, Rafael García Toledo y Guajiro Peña, hicimos un comentario de 2 peloteros y es el siguiente: Harper fue el último en firmar un contrato de 300 y pico millones y el otro fue Machado, y Rafael y yo, los millones no ganan juego, ahí está el resultado, ni San Diego ni el equipo de Filadelfia han hecho nada con los millones de dólares.
No, yo dije que este año Real Muto iba a tener el mejor año con los Phillies, en todos los sentidos, que lo iba a tener Harper, y así o así.
Sí, el negocio de Real Muto ha sido mucho mejor que el de Harper.
Naturalmente. Si tú invertiste en uno de los dos, en igualdad de dinero, te hubiera salido mejor la cosa de Real Muto, que es un catcher muy bueno, que ha tenido muy buena temporada al bate, y posiblemente que esté mejor en este momento de las grandes ligas, contando la edad que tiene, sea el mejor catcher que hay.
Sí, correcto. Quiero aclarar que cuando dije que se daba 60 Tubey en castellano, solamente habían 2 jugadores, eran 2 jugadores creo que en la Liga Nacional, porque en total son 6. Está Charles Gehringer, Paul Wagner, Hank Greenberg, Joe Medwick,
todos estos están en el Salón de la Fama, uno al lado del otro.
Exacto, así que jugaron muchos años atrás. Todos son, o sea, el más joven fue en el año 1936, que dio 60. O sea, estamos hablando de que este muchacho estaría yendo 83 años atrás. Un año espectacular de Nick Castellano. Y callado, o sea, nadie ha hablado de Nick Castellano hasta ahora, hasta el final. Yo creo que ahí la verdad que no sé qué estaba pensando el manager general Ávila, porque, y más que él lo conoce, el muchacho, era compañero de su hijo. Ajá. En la pelota, y no sé cuál habrá sido la razón de que lo dieron, porque Y yo vuelvo a lo mismo. Cuando tú eres un gran pelotero y escoges prospectos, a mí el prospecto es la palabra prospecto.
No, tú estás cambiando un hecho por una promesa.
Exactamente.
Exactamente. Prospecto, prospecto.
O sea, prospecto.
Al final del día es, voy a cambiar un hecho, una realidad, por una promesa.
Y que, lo que pasa es que yo creo que terminaba el contrato este año, ¿no?
También se le terminaba el contrato este año. Yo quería,
no querían perder.
No querían coger. Porque
es probable que para nosotros no sabemos, pero es probable que él haya dicho, yo no me quiero quedar aquí. Olvídese,
sí,
no,
también es verdad que él haya dicho, no quiero.
El interior de la situación, a veces eso es difícil conocerlo.
Nosotros no lo...
Hablando de grandes actuaciones y sobre todo de... las grandes mejoras como atletas, o sea, cuando comparas la temporada anterior con esta, o sea, los atletas que han dado un gran salto, han vivido una gran mejoría en su rendimiento, me llama muchísimo la atención el caso de Joan Moncada. O sea, el cambio que ha dado Joan Moncada en el plato como bateador, si comparamos este año 2019 con el 2018, es un cambio pero de 180 grados. Por ejemplo, de hecho, Moncada está bateando para 316, tiene solo 490 turnos, él estuvo fuera por lesión. Está bateando en este momento para 316, nunca Moncada, jamás se le ocurrió.
316. Sí.
Nunca se le ocurrió a Joan Moncada estar por encima de 300 en esta pelota.
O sea, ahora, Webby, yo comenté cuando vino Moncada y todo el mundo le cayó arriba, que no servía, que era un fardo, que era un cuento. Y una cosa que se le dio a ese muchacho es que no estaba listo para las grandes ligas todavía. O sea, que lo subieron muy, muy rápido, muy inmaduro. Quizás es porque le dieron mucho dinero y entonces eso hace que...
Sí, sabe Dios por qué, pero claro.
Y dijeron que hay que usarlo porque hemos invertido mucho en él y hay que usarlo. Pero yo creo que él estaba haciendo cosas de esas de novato, medio idiota, ¿te das cuenta? Este muchacho está demasiado verde o simplemente no está bien... y ubicado, vamos a decir, no solo como pelotero, sino como persona. Cuando se cogió confianza y ese lío, bueno, lo que habían dicho de él al principio se ha vuelto verdad.
Sin duda alguna, no, y no solo eso, ha jugado segunda, ha jugado tercera, entonces que cuando usualmente te cambian y tú eres un novato, un jugador de primero o segundo año, pues estás tentativo. El año pasado yo sé que se ponchó 200 y tantas veces.
Sí, sí, a ese punto iba. O sea, para ponerlo en perspectiva, fíjense, este año está bateando para 316. El año pasado terminó con 235.
Sí, casi 100 puntos.
Ok. El año pasado se ponchó 217 veces. Era uno de los líderes de ponche. Entre él y Aaron Judge se estaban batiendo por el liderato de ponche. No sé realmente quién lo llegó a ganar. Este año solo tiene 149 ponches. Y este año ha bateado 24 jonrones. El año pasado solo 17. Y todo esto, reitero, solo 490 turnos tiene a esta altura. O sea, él ha perdido oportunidades. Y esos jonrones, 24 jonrones, pues valen mucho más mientras menos turnos haya tenido el bate. Pero el asunto del promedio, cuando lo veo con los jonrones y los ponches, o sea, que han caído la cantidad de ponches de esa manera tan fuerte, me dice que el muchacho realmente tiene que haber hecho un ajuste.
Ha sido un cambio buenísimo.
Un ajuste tremendo, o sea, una disciplina en el plato. O sea, los números, esos números no engañan. Es otro pelotero, Joan Moncada.
Sí, el Joan Moncada del año pasado, a Joan Moncada este año es totalmente un individuo desconocido. Desconocido.
Bueno, es lo que decía Rafael. O sea, es realmente lo que nos vendieron al principio, ¿no?
Sí, exactamente, que le dieron la espalda porque era un cuento. Tú sabes que muchas veces se habla tanto, eso no ha pasado muchas veces. No, está en la lista mejor de Béisbol América, en no sé qué.
Esa lista de Béisbol América, vamos. Sí.
Luis Brinson creo que estuvo en esa lista en un tiempo.
Sí. El hombre, no, tremendo, ¿no? Era lo importante cuando cambiaron a Yelich.
Y señores, vuelvo a... Yo sigo, regreso al número de 300. 21 peloteros. O sea, se han dado jonrones, se han roto los récords de jonrones, se han dado esto, ¿sabes? Pero los bateadores de 300 siguen siendo selectos.
¿Cuántos bateadores calificados, o sea, que califique por la cantidad de turnos hay por encima 21. De 300? 21 en este momento, 21, en ambas ligas.
En ambas ligas. Y 9 en una y en la otra 12.
Que es más o menos lo que ha habido en los últimos años.
Que en los últimos años, efectivamente. Sí. Porque es que cuesta mucho trabajo, o sea, no.
No, es que, a ver, para meternos y tratar de hacer una cirugía a este asunto. Tú puedes aumentar la fuerza, o sea, tú te vas al gimnasio y puedes ser un bateador más fuerte. Incluso puedes cambiar un poco el ángulo con que tú le pegas la bola y con más frecuencia las conexiones te saldrán de fly, no de rolling. Pero el talento para hacer contacto con la pelota, a ver, ese talento para
ponerlo donde no hay nadie.
Dime, exactamente, ¿cómo se consigue eso? A ver, ¿cómo?
Exactamente.
¿Dónde?
Para mí esa es la estadística más importante de un bateador.
De acuerdo.
Porque
de
acuerdo. Fíjate. No, que las carreras es empujada. Bueno, pero tú tienes que tener a alguien que no eres tú en base para poder empujar una carrera. Cuando tú bateas 300, eres tú el que bateas 300. O con gente o no gente. Si no había gente en base, no impulsas en carrera. Pero si hay gente en base, lo impulsas. Lo mismo con bateando un hit, si está en posición atadora, que bateando un two-way. Así que eso es muy importante. Porque eso es lo único que tú haces solito. En el béisbol.
Además, Rafael, además de lo que dices, es una estadística que al pasar de los años, o sea, es muy fácil para hacer comparaciones. Porque esto de los jonrones, dice, bueno, cuando estuvo la era esa de los esteroides que se pegaban jonrones a las dos sí. manos, eso está metido ahí dentro de las estadísticas y qué
hombre,
difícil se hace ahora comparar.
Ahí. Claro, no puedes sacar cuenta sin eso porque están ahí. Claro. Se fueron los cerveceros, se fueron arriba 3-2, tenían otro.
Pero en la era de los esteroides, incluso en la era de los esteroides, el promedio de bateo, los esteroides no tenían
nada. No, que no, los esteroides.
Tú no. podías meter un jonrón largo, pero si no le daba la pelota, no iba a batear.
Sí, sí, siguen siendo, y casi, fíjate, si te vas a la lista de los, casi siempre son los.
¿Por qué no le pasamos, los nombres de los?
Mira, en la liga americana, en este momento, en la liga americana, está. Tim Anderson de los Medias Blancas con 334, LeMahieu 329. Estos dos jugadores batearon 300 el año pasado, uno en la Liga Americana, Anderson, y LeMahieu, que lo batió en la Liga Nacional. Moncada, la sensación, que está en 316. Brantley el año pasado fue un gran bateador, no sé si habrá llegado a los 300, pero Brantley. Alberto, el muchacho este, Héctor Alberto de Baltimore, que es decían que iba a ser un buen pelotero y estaba bateando 308. Rafael Devers de Boston, el fenómeno, el que dicen que puede ser el próximo jugador de República Dominicana que sea la estrella, ahí está. Yulieski Gurriel, que llegó a 305, y ese sí me ha sorprendido, porque a los 35 años de edad. Sander Bogart también jugó con los 34, con los 300 el año pasado. Y Nelson Cruz, que se ve como un jonronero, pero Nelson Cruz es un bateador de averaje. Y el último es Whit Merrifield, el de Kansas City, buen bateador. Entonces, si nos vamos a la Liga Nacional, vemos que en la Liga Nacional está Christian Yelich, que batió el año pasado 300, 329. Marte, el de Arizona, que también el año pasado batió 300, ahí está. Alberto Rendón, 324. Este muchacho nuevo de Pittsburgh, Ryan Reynolds, 318. Charlie Blackmon, otro bateador de 300, 317. McNeil, que ha sido la sensación de los Mets, 316. Nolan Arenado, todos los años 300, ahí está, 315. Newman, 310. Y Cody Bellinger, 302. Fíjense que casi siempre son los mismos jugadores. Los que están en ese número de 300, ahí rayando los 300. En fin. Y me faltó uno en la Liga Americana. Dos en la Liga Americana, que los dos batieron 300 el año pasado. Uno es J.D. Martínez y el otro fue Altuve. Ahí tiene los 21 peloteros de 300.
¿Y Soler no estaba haciendo 300?
No, para nada. Pero estaremos hablando sobre lo que está haciendo Soler este año. Aquí en Al Duro y Sin Guantes. Regresamos en solo minutos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes. El espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Laritza Diversent destacó la falta de información proveniente por parte del Estado cubano. Organización francesa defensora de los derechos laborales rechazó los atropellos que el régimen de la isla comete contra los sindicalistas independientes y los trabajadores cubanos. Los ministros de Relaciones Exteriores de los estados que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, aprobaron este lunes en la ONU su primera resolución sobre Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que divulgará este miércoles la transcripción completa y desclasificada de la llamada telefónica con su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky, ante las acusaciones de que podría haberle presionado para investigar al expresidente Joe Biden. Y la Agencia de Espionaje de Corea del Sur declaró a legisladores el martes que las negociaciones nucleares entre los Estados Unidos y Corea del Norte podrían ser reanudadas dentro de 2 o 3 semanas, según uno de los legisladores presentes. Y más detalles de estas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche aquí en Radio Martí.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana. Radio Martí, estamos trabajando para ustedes en estas 2 horas de 7 a 9 de la noche con muchísimo gusto. Chambi Campos, el Guajiro Peña, Rafael García Toledo, está en la línea telefónica ahí pegado, un servidor Bobby Salamanca Jr. Y varios son los temas en este final de temporada y tantas cositas que son interesantes de las grandes ligas, o sea, quiénes van a ser los premiados cuando esto termine, o sea, el Cy Young, quién se lo lleva, quién va a ser el MVP, el jugador más valioso. Hay muchas cositas donde se puede cortar bastante.
Quisiera terminar porque estuvimos hablando de los equipos con 100 derrotas y los equipos con 100 victorias, pero este año hay dos equipos que pueden terminar con 300 jonrones. 300 jonrones, estamos hablando de los Yankees y Minnesota, que uno creo que tiene 298 y el otro 297. Yo creo que esos dos equipos van a llegar a 300 jonrones, señores. Si Manfred quería que la pelota volara, este año ha volado. Yo no.
Y este es el tema que ha estado dándole vuelta desde, más bien desde la segunda, desde la mitad de la temporada se ha comenzado a hablar con más fuerza de esto de si la pelota esta camina más, si es más aerodinámica, si no lo es. Pero también hemos conocido que los bateadores, como tendencia, han estado haciendo ajustes técnicos para poderle pegar a la bola y que tenga un ángulo de salida con más regularidad hacia arriba, o sea, que se baten menos roletazos. Todo esto, por supuesto, más la fuerza, Los entrenamientos en el gimnasio cada día son más duros. O sea, los peloteros son más atletas. No es el mismo pelotero de hace 30 años atrás. O sea, el de hoy en día es un atleta mucho más formado. Y todo esto parece que está llevando... yo espero que esto no tenga nada que ver con esteroides, porque las grandes ligas tienen implementado un sistema para capturar a aquellos que traten de utilizar esteroides. Puede que se escape alguien, sí, como siempre.
Sí, no. Siempre se va a escapar alguien, porque es prácticamente imposible. Cuando tú estás vas buscando una sustancia que tú no sabes qué es. Y la mayoría de los esteroides son cosas hechas casi artesanales. En laboratorio, en que hay mucho dinero para hacerlo, gente que tiene la capacidad de diseñar un esteroide nuevo que normalmente es derivado de otro. Y tú, si no sabes que existe, ¿cómo lo vas a encontrar? Por eso es que, por ejemplo, en el Comité Olímpico te guardan más de 10 años las muestras. ¿Por qué? Porque este año te la hacen y dijiste negativo, pero ahí se quedó la muestra. Y resulta que descubrieron que hay un esteroide y te dicen, mira, vamos a chequear este, y te lo encuentras de 4 años más tarde.
Claro, sí, en esa carrera del doping y el antidoping, el doping siempre va por delante, o sea, es el que propone la jugada. Y el
exactamente, acabas de decir exacto que propone la jugada, el que pone el juego, es tú tienes que caerle atrás y adivinar, en cierto modo, el sistema. Y en las grandes ligas no es tan estricto, vamos a decir, el sistema. Es un poquitico más laxo que, por ejemplo, en lo que es el atletismo, en la IAF, ese es el más duro que hay. Después, durante el programa, voy a hablar un poquitico de lo que está pasando con los rusos, que simplemente los han sacado completamente del juego.
De nuevo quedan fuera. Sí,
esto, otra vez, reincidente. Y se encontraron, después voy a dar los detalles cuando ustedes quieran, pero se encontraron con un individuo que es un hueso de dinosaurio, que es un individuo que yo conozco personalmente hace muchos años, que es Sebastián Koch, que en este momento es el individuo que está al frente de la IAF. Y ese no, simplemente nunca los ha aceptado. Es decir, que se lleva 12 subvenciones consecutivas, no hay juego. Entonces no pueden competir. Y es muy probable que no puedan ir ellos, ninguno de los rusos, a los Juegos Olímpicos de Japón.
Y se trata de Rusia, o sea, Rusia, que es un baluarte del atletismo mundial.
Exactamente.
O sea, no es que estén suspendiendo a Burundi. Igual,
no, están suspendiendo a los culpables.
Exactamente. ¿Ok? Entonces, y el rollo que tiene, bueno, déjame decirle, ya que estamos hablando de esto, el rollo que tiene es que ellos le dijeron, mira, tú vas a poder volver en X tiempo si tú haces esto y esto otro. Bueno, han descubierto que no solo estos atletas que estaban suspendidos están actuando, coach que están suspendidos y que sus atletas están suspendidos, están actuando y lo han ocultado, y han descubierto ahora que los documentos que estaban presentando son falsificados. Oigan esto. Pero, así que, vaya, lo van a chicharrar.
El desmadre es total, o sea, ¿total? Es un irrespeto infinito por la ley.
Completamente.
Pero no acaba de pasar ahora, y Rafael, refréscame la memoria, sí. Estuvimos hablando de esto la semana pasada,
sí.
De un individuo que dio el orine de su mujer o de la novia,
sí.
Y está en estado.
Sí, exactamente. Creo que lo llamaron y dijeron, tenemos muy buenas noticias.
le dieron el sexo del...
Y dije, ¿qué pasa? Y dice, usted va a ser madre.
eso es increíble. O sea, estamos hablando del respeto a la...
Bueno, y para que los oyentes tengan una idea, o sea, es que en la sangre y en la orina de la mujer embarazada hay rastros hormonales que son
¿sí?
que son únicos.
No, y además es un ignorante, porque que tú sepas que también hay una serie de vamos a decir, de rastro, como tú dijiste, de la que diferencia la orina del hombre de la mujer. ¿Okay? Entonces, si tú lo miras por arribita, etcétera, y lo que dice es orine, bueno, no, pero si tú de verdad te pones a hacer el análisis, tú dices, bueno... como el cuento de esa cosa, es mujer, tiene 23 años y vive en tal lado. Porque el orine, como la sangre, te trae una cantidad de información.
Sí, claro. Eso, horrible.
Es una pena, que una nación como Rusia, o sea, que es un baluarte del atletismo mundial y del deporte mundial,
sí, señor.
O sea, esté siendo protagonista de uno de los capítulos más vergonzosos.
Totalmente.
Del deporte moderno.
Claro, fíjate, habló lo que es el presidente del Comité Olímpico Ruso, que se llama Stanislav Pozniakov, ¿ok? Y admitió, eso fue hoy, que la participación de Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podría estar bajo amenaza, tras las últimas acusaciones vertidas por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA. La AMA está estudiando, pero bueno, hasta ahora ellos están fuera. El caso, como le dije, que la IAAF es distinto. La IAAF la dirige Sebastián Coe y ese le está diciendo, no, pero ustedes están fuera, ¿ok? La chance es que ustedes entraran, ¿ok? No van a entrar, para que sepan. Ustedes, atletismo, no va. Los que están limpios, que han dicho, sepárense de esa gente, pueden ir con una bandera neutral que pusieron. No pueden y tener ni los colores de Rusia. Absolutamente, es una negación, es la cosa más vergonzosa de la historia, ¿sabes?
Sí, lo es una gran vergüenza.
Puedes competir como persona, pero que tú no puedas mancharte con los colores de tu país. Vaya, eso yo no.
Y en la historia del olimpismo ha habido otros ejemplos de atletas compitiendo por una bandera internacional o algo así.
Sí,
pero es que este caso, el origen de este problema no es por una guerra o por desmembramiento de una nación o cosas así.
No, es porque le dicen, ustedes son mejores que su país. Su país simplemente le mancha su reputación. Pueden competir, ¿okay? Ustedes, bajo la bandera neutral olímpica. Pero no pueden tener nada, ni siquiera logo, nada que se parezca. Imagínate que hay un comité para eso, con cómo usted va a correr. Enséñeme el short que va a usar, la camiseta que va a usar, todo. Usted no puede tener nada absolutamente que le recuerde a la gente que usted es ruso. Vaya, eso es una cosa terrible, ¿sabes?
Qué denigrante.
No, sí.
Totalmente. Son dos o tres. Date cuenta que en el medallero, como tú lo veas, si no chequeé en el medallero de los últimos juegos, en el medallero esa gente ocupa un lugar muy bueno, o sea, son muchos y muy buenos, ¿ok? Esto, y sin embargo te dicen el ANA, Atlético, nada, no sé qué, no sé cuánto, el ANA es la manera de definirlo, ¿ok? Y entonces han vestido que parecen el equipo de cómo se llama esto, de Penn State, de fútbol, que es blanco todo, así como una cosa, eso es lo que parece.
Y el caso este, el escándalo de dopaje ruso, que ya lleva varios años, porque esto empezó cuando Sochi, ¿no? Cuando las Olimpiadas invernales, ¿no?
Se destapó cuando Sochi.
Se destapó.
Y se vio que tenía el gobierno, la policía secreta.
Ahí quería, eso lo quería señalar.
Claro, en la policía secreta, en vez de investigar lo que estaba era tapando. Y el gobierno, que tenían, vaya, que hicieron cosas de esas. Tú entras te ponen en una habitación, cuando tú ganas de entrada, te agarran por el brazo y no te dejan solo en ningún momento, y ahí te sacan la sangre y hacen orinar. Y tienen un lugarcito donde tú te metes. Entonces, ahí tenían en un lugar que es como una bartolina, le pasaban del lugar de al lado por un huequito, un vacilo con orines de otra gente o del mismo de hace un tiempo que estaba limpio, ¿ok? Entonces el individuo cogía el tubito de él y lo metía por el poquito por el otro lado y salía con lo que le daba al individuo. Es posible, está allá adentro solito, en un lugar que parece un armario, y no hay problema ninguno.
O sea, tú me lo cuentas y me parece ficción.
Exactamente.
Tú me lo cuentas y te digo, Rafael, no me bajes con un número de eso ahora.
Exactamente. Entonces, el que descubrió eso, porque es difícil descubrirlo, cuando la gente que está, fíjate, el que está para cuidarlo está en combinación. Y el que está para hacerle análisis está en combinación. Entonces, ¿cómo tú vas a descubrir una cosa? Si tienes a todo el mundo de los que tienen que cuidar, a favor de hacer la trampa.
Sí, eso. Y uno de los casos de dopaje más famosos fue el del ciclista Lance Armstrong.
Ah, sí.
Que después de ganar siete.
Siete Tour de France.
Pero en el caso de Armstrong, es Armstrong y su organización.
Sí.
Pero en el problema, no, el asunto país. De Rusia es que ha sido
el país.
El país. O sea, los órganos de la seguridad del Estado.
Lo supieron porque hay un individuo en el laboratorio, uno de los individuos científicos más grandes de Rusia en eso, que simplemente dijo, yo no voy a pasar a la historia como parte de esto. Y el individuo cogió y se fue. Es que primero habló y le dijo a la gente, mira, y se fue y habló. Y cuando habló es como sacar un hilo y sacar el ovillo completo por el hilo, porque todo el mundo, el individuo viene con todo el sistema, dice, date cuenta que la aguada, la gente de la que es la asociación antidopaje,
la agencia mundial antidopaje,
sí, la de Estados Unidos no creía, los americanos bastante, vamos a decir, ingenuo en eso, eso, esta gente son incapaces de hacer eso. El miembro, el decano de los miembros más antiguos de Canadá, okay, se llama Dick Pound, okay, Dick Pound fue el que dijo, estoy seguro que eso es verdad, usted no conoce a los rusos, y entonces atendieron a este hombre, y él contó la cosa, imagínate tú, cayó envuelto en llamas todo el mundo en ese asunto. Empezaron a sacar, y vino el escándalo que todos ustedes han visto, y esto llevan dando por mucho rato. El caso es que le dieron el chance, porque ellos se reivindicaran poco a poco, etcétera, y ahora han descubierto que están haciendo todavía trampa, que están falsificando los papeles, lo que aprendieron a hacerlo aún más, no tan tan burdo como el tubito de cristal con por el huequito, pero lo están haciendo. Entonces, la IAF simplemente, o sea, la Federación Mundial de Atletismo, nunca le ha quitado la cosa a esta. Okay, pues se van a entrar cosas, digo, mientras yo estoy aquí, nadie que esté vivo hoy va a competir por Rusia, simplemente. Es una vergüenza para nosotros si lo aceptamos. Y entonces, ellos no van a gastar en atletismo, olvídate. Pero tienen un chance muy grande en este momento de que ellos no puedan ir con nadie a Tokio otra vez y vayan la gente de que puede, como dije, los que vayan por la cosa neutral.
Sí. Rafael, tú que has estado siempre cerca del deporte olímpico, sí. ¿Cómo ves tú los chances realmente de que Rusia sea suspendida a nivel olímpico para Tokio 2020?
Yo creo que tiene más chances que lo suspenda que no lo suspenda. Y parcialmente 100%. Parcialmente, o sea, en el sentido que algunos, bueno, ya te puedo decir 100% porque el atletismo no va a ir. Eso no lo va a dar.
Óigame. No, y con
es
todo,
Rusia es uno de los grandes animadores.
Sí, señor. Sí. Claro, déjame decir lo siguiente. Yo he estado en el movimiento olímpico como parte, soy lo que llaman la familia olímpica, que modestia aparte es una cosa élite, que es algo que no está escrito en ninguna parte, es una cosa casi de hereditaria, vamos a decir. Esto, pero yo tengo que decir que el Comité Olímpico Internacional de hace un tiempo para acá está viendo más, está medio parecido a la FIFA. Vaya, no hay corrupción, pero sí hay acomodamiento. Y ellos han estado, vamos a decir, muy cerca de tirar la toalla a Rusia. Han hecho todo lo posible porque eso funcione. Okay. El atletismo en que se ha puesto los pantalones aquí y otra gente, los canadienses, hay que decir, bueno, si esa gente está en... Vaya, son intransigentes en este asunto, tú para ti tienes que pagar, pero el Comité Olímpico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ellos al principio no suspendieron a Rusia.
Pero será porque el Comité Olímpico esté mirando más en el metálico que sale de los juegos, claro, o sea, en las ganancias que,
no, por exactamente
que los principios olímpicos.
Hace dos minutos es una potencia y ellos quieren la competencia y la cosa. Para que siga, acuérdate que el movimiento olímpico es una cosa que cuesta, los juegos cuestan una monstruosidad, aunque nunca dejan perder, eso es un mito, ¿okay? La ciudad que ha cogido hasta ahora, todo el mundo ha salido ganando. Ahora, si tú quieres hacer una ciudad nueva que no tiene que ver con los juegos, pues te quedas con una deuda, pero no tiene que ver con los juegos. Y hay un único caso que es el de Atenas, ¿okay? Pero es un gran negocio. En todos los sentidos, con una cantidad de dinero del diablo. Te das cuenta que probablemente el Comité Olímpico de Estados Unidos, hace, cuando yo estaba en el Comité Olímpico, de eso hace muchos años, el año 98, 99, 2000, el presupuesto del Comité Olímpico era cuatrenio, que le llaman ellos, eran casi 600 millones de dólares. Y ese es el Comité Olímpico de Estados Unidos, que no paga dinero a los atletas, que no hace nada, que simplemente es simplemente para el aparataje. Ahora, ¿cuánto cuestan unos juegos? Pónganse a pensar en eso. Y los Estados Unidos, en realidad las compañías americanas, son las que mantienen eso. Cuando tú ves la lista de los que patrocinadores, casi todos son compañías americanas o subsidiarias. Y las compañías, el contrato de televisión, son por billones de dólares.
No, claro. Y cuando tú hablas de Rusia, estás hablando de un mercado sumamente grande.
Totalmente, porque tú tienes los atletas que son los que te ponen a la gente. Es lo que estamos hablando otro día de las universidades. Esos son los que llevan a la gente, los que venden todo lo que tiene que ver con hacer dinero en los Juegos Olímpicos, son los atletas. Si tú no, la grande potencia no está funcionando, ellos consideran que no hay la competencia al nivel que estaba y le baja lo que es la entrada, ¿no?
Eso ya. Bueno, óyeme, vemos los Marlins en este momento ganándole 2-0 a los Mets, y los Yankees acaban de dar otro jonrón más. Este viaje fue
el desconocido
Maybe,
que nunca había bateado hasta que se puso el uniforme de los Yankees,
efectivamente. Y ahora los Yankees andan 1-0 al equipo de los Tampa Bay.
Ese partido se está jugando en Tampa. En otros resultados, los Tigres están ganando 1-0 a los Mellizos en la parte baja del cuarto allá en Detroit. Los Cerveceros superan 3-2 a los Rojos en estos momentos en la parte baja del cuarto, partido que se juega en Cincinnati. Los Phillies, pues este es el segundo partido entre Phillies y Nacionales. Está 3-0 ganando los Phillies en este momento en la parte baja del segundo inning. Los Cachorros 0-0 con los Piratas en el tercero. Orioles vencen a Azulejos en Toronto 3-0 en el tercer inning. Los Marlins, ya le decíamos, 2-0 en el segundo capítulo, le ganan a los Mets en Nueva York. Los Yankees ahora se fueron arriba 1-0. En Tampa contra los Rays, este partido bien interesante. Los Phillies ya cayeron en el primer juego ante los Nacionales 4-1. Y los restantes partidos para la noche de hoy, los Indios van en Chicago contra los Medias Blancas, los Medias Rojas contra los Rangers allá en Arlington, Texas, los Bravos irán contra los Reales en Kansas City, los Cardenales contra los Diamondbacks en Phoenix, Arizona, los Gigantes en San Francisco estarán recibiendo a los Rockies, los Atléticos visitan a los Angelinos, los Dodgers van contra los Padres en San Diego y los Astros contra los Marineros allá en Seattle.
En este momento, una derrota de los Mets o una victoria de Milwaukee ya significa que los Mets están fuera, y en los dos casos están mal porque los Mets están perdiendo y Milwaukee está ganando. De Milwaukee ganar y perder Chicago, los Cachorros también serían eliminados. O sea que hoy se puede determinar si Milwaukee y Washington ya son los wild cards. No hay mucho. Entre las cosas de los que han tenido las temporadas, tenemos a Acuña, al muchacho de Ronald Acuña Jr., que le faltan 3 bases robadas para llegar a 40-40, ya que tiene 41 jonrones, pero tiene 37 bases robadas, así que le hace falta robarse 3 bases para llegar
al club de los 40-40.
Y Kenley Jansen necesita 2 juegos salvados para llegar a la suma de 300. Así todo, se convertiría en uno de los 4 lanzadores que llegan a 300 antes que Mariano Rivera. Lo que pasa es que Mariano, de ahí en adelante, pues fue que su carrera empezó a florecer. También Eugenio Suárez, que es el venezolano que más jonrones ha pegado en una temporada con 48, están mirando a ver si puede dar 53 y convertirse en el mayor jonronero en la historia de Cincinnati. No creo yo. Le queda demasiado. Cody Bellinger tiene 46 jonrones y 49 es la marca del equipo por Sean Green. Si diera 50, fuera la primera vez que un Dodger en su historia daba 50 cuadrangulares. Y otra que está interesante, hoy lanza Justin Verlander y necesita dos ponches para llegar a 3,000 en su carrera y 12 para...
Creo que va Gerrit Cole contra por los Astros.
Ah, porque estaban diciendo que era Justin Verlander.
No, Gerrit Cole es el que está entonces anunciado. Es el que está anunciado.
Entonces, perfecto. Entonces, Justin Verlander solamente necesita... Efectivamente, Justin Verlander va a tener una apertura más y necesita 12 ponches para llegar a 300 en la temporada y 6 para llegar a 3,000 en su carrera. No creo que llegue a los de Nolan Ryan, pero sí tiene una oportunidad de llegar a 300 y convertirse en el lanzador, creo que
tendría que venir con una joya de picheo en su última salida. Correcto. Para punchar a 12. Los 6 ponches para llegar a 3,000 sí parece más... Sí. Más probable. Y mencionabas lo del club 40-40. Ese es un club. Eso es algo.
Esos son números. El caso de Suárez interesa porque con el Cincinnati, el único que había metido 2 veces 49 era Teclo Suski. Metió 49 jonrones. Pero Suárez, increíble. Él tiene buenos años. Hace 2 años metió 30 y pico también.
Pero el récord es de George Foster, de 52. Que dio 52.
En cuanto a bases robadas y jonrones, o sea, batear 40 jonrones y 40 bases por bola. El primero que lo hizo José Canseco en el 88. Que batió 42 jonrones, robó 40 bases. En el 96, Barry Bonds, 42 jonrones, 40 bases. En el 98, Alex Rodríguez, 42 jonrones, 46 bases robadas. Y en el 2006, Alfonso Soriano, 46 jonrones, 41 bases robadas.
¿Todos son culpables o sospechosos?
lo de Canseco es increíble. Era un hombre tan fuerte y cogía tanto, ¿verdad?
Canseco era un hombre... ¿Sí? Tú sabes que en todo esto es interesante porque Canseco no sabía que había hecho 40 y 40.
No, exactamente.
Él no lo supo. Y Barry Bonds lo hizo porque dice que él quería llegar a los 40 y 40, no porque...
Por una cuestión de moda.
Una cosa de moda, exactamente, así que...
No, lo alcancé con Diego Meto. Primero yo estoy convencido que él con esa etapa lo hizo limpiamente.
Barry Bonds decía que lo que usaba era una crema. Oigan esa barbaridad.
Y es muy difícil adquirir un récord cuando tú no sabes ni que existe. O
sea, exacto. Él no sabía, dice, yo no sabía que había un récord, que había que hacer 40-40.
Exactamente, que no se había hecho nunca.
Exacto, nunca.
No hubiera llegado antes posiblemente.
Bueno, eso él lo dijo, dice, si yo lo hubiera sabido, tal vez hubiera llegado antes.
Y Sammy Sosa usaba corcho, esa es otra historia.
Mira las cosas que está sacando Guajiro.
Solo tramposo, pues. Claro. Abrimos la puerta y ha sido terrible.
Terrible. Eso. Y nos vamos a entrar en la saliva.
Bueno, en el caso de Ronald Acuña, este año su promedio anda por 280. Tiene 41 jonrones, como decías. En cuanto a bases robadas, vamos a ver, 37 bases robadas.
Y no se ha movido ahí hace un rato.
Lo han agarrado 9 veces. Sí. Ya, o sea, 37 robos y en 9 ocasiones lo agarraron.
El promedio es magnífico, 37 y 9 es magnífico. Uh-huh. Pero él hace ya días y días que está en 37, ¿verdad? Porque claro, para robar base hay que envasarse.
No, y envasarse y estar en una situación en el juego en que el robo de base tenga sentido.
Y Tatís solamente tiene 21 años, ¿sabía eso, no?
Él estuvo, ¿cómo se llama? Bueno, vámonos.
Ok, vamos a hacer una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guante. Pausa noticiosa y regresamos en solo instantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en Radio Martí, a continuación, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tuckers. En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Larissa de Bersent destacó la falta de información proveniente por parte del Estado cubano. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La abogada Larissa de Bersent, de la consultoría legal Cubalex, dijo que en el caso de Cuba no se dispone información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos como inmigrantes indocumentados en el país.
Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones.
Diversen señaló que en el 2011 el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto.
Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltos, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó, además, la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas.
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas se realizó dentro del marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una organización francesa defensora de los derechos laborales rechazó los atropellos que el régimen de la isla comete contra los sindicalistas independientes y los trabajadores cubanos. Yolanda Huerga habló con uno de sus directivos.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, una de las cinco más grandes del país europeo, pidió este martes a empresarios que invierten en Cuba que apremien a las autoridades cubanas para que les permitan contratar de forma directa a los cubanos.
Habían representantes de empresas francesas que invierten en Cuba y uno de los temas que hemos abordado con estos equipos sindicales de la CFDT dentro de esas empresas, cómo presionar a la dirección de las empresas para que ellos hagan presión sobre las autoridades cubanas para poder contratar directamente a los cubanos.
Afirmó Mariano Fandos, directivo de la organización sindical francesa, a la salida del evento celebrado en París, Cuba 2019. ¿Qué perspectiva?
Desgraciadamente este año no hemos tenido la presencia de un compañero de Cuba para explicarnos lo que vivía el pueblo cubano, porque no dejaron salir del país al representante que habíamos invitado para venir a hablar al seminario.
Fandos se refiere a la prohibición de salida del país que le impuso el régimen cubano al afiliado de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Emilio Gotardi, que al disponerse a montar al avión, los responsables aduaneros le informaron que no podría viajar por un error en el pasaporte.
Este sistema de regulados es un escándalo. Les vamos mandando toda la información al Servicio Europeo de Acción Exterior y también informamos a los sindicatos europeos.
El régimen cubano solo considera legal la afiliación a la Central de Trabajadores de Cuba, una dependencia del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El embajador de los ministros de Relaciones Exteriores de los estados que forman la parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, aprobaron este lunes ante la ONU su primera resolución sobre Venezuela. El embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Holmes Trujillo, dijo que en la resolución se decidió perseguir, sancionar y extraditar a funcionarios del gobierno de Venezuela que se encuentren involucrados en crímenes y violación de los derechos humanos, como también congelar sus activos en todos los territorios del país del TIAR. De acuerdo con Holmes Trujillo, la resolución fue aprobada con 16 votos a favor, uno en contra y una abstención. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que divulgará este miércoles la transcripción completa y desclasificada de la llamada telefónica con su homólogo de Ucrania, Vladimir Zelensky, ante las acusaciones de que podría haberle presionado para investigar al ex vicepresidente Joe Biden. «Estoy actualmente en las Naciones Unidas en representación de nuestro país», dijo, «pero autoricé la divulgación mañana de la transcripción completa, totalmente desclasificada y sin ediciones de mi conversación telefónica con el presidente Zelensky de Ucrania», afirmó el presidente Donald Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. Ante esas revelaciones, numerosas voces de la oposición demócrata aumentaron la presión al exigir la apertura de un juicio político al presidente. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Buenas noches, bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y entrando en el line-up está Víctor Fabián González. ¿Cómo estás, Víctor?
Bueno, muchachos, yo estuve escuchando la primera hora, ¿no? Y me di cuenta de que estaban aclarando el título y el nombre del programa. Ajá. Me llamó la atención, ¿no? Porque ustedes dijeron que el programa verdaderamente se debe llamar Al Duro y Sin Guante, porque si estamos hablando de pelota, solamente se utiliza un guante. Pero después mencionaron algo acerca de guantes en el boxeo y yo siempre pensaba que estaba mezclado con el boxeo y por eso era que yo pensaba que se llamaba Al Duro y Sin Guantes por los dos guantes que se utilizan en el boxeo. Pero bueno, tengo entendido de que creo que...
¿Pero quiere que te diga algo?
No, dígame lo que usted desee.
A mí me parece que puedes ponerle la S o quitársela.
Claro, por supuesto. Muchacho, eso no mata a nadie.
Lo que sí, hay una frase beisbolera cubana que es Al Duro y Sin Guante.
Exactamente.
Y entonces yo pensé que venía de ahí, pero si tú piensas que viene del otro lado, de pronto no sirve a los dos.
No, yo me adapto, quería simplemente...
En realidad Bobby viene de ahí donde tú dices.
¿Cómo, Rafa?
Que en realidad viene de donde dice Bobby. Es una frase muy conocida, muy vieja, posiblemente del principio del siglo XX, que se refiere a cuando hay algo difícil.
Claro.
Eso es Al Duro y Sin Guante.
Claro,
y están
claro.
Hablando de, naturalmente, cuando se jugaba pelota sin guante, pero se jugaba suave. Ahora, si a ti te tienen la pelota duro sin guante, imagínate tú. Y entonces, eso es lo que está hablando, lo difícil. Es una cosa dura, una cosa difícil de resolver. Y por eso se llama el programa así. El programa se llama Con Guante en Singular, Al Duro y Sin Guante. Ese es el nombre del programa.
Pues así quedamos entonces. Vamos a preguntarle, tenemos en la línea telefónica a Omar Tigre desde El Vedado, La Habana. Omar, ¿me escuchas?
Sí, cómo no.
Por acá, Bobby, ¿cómo estás?
Sí, cómo no. Una bendición estar con ustedes. El programa está muy, muy lleno de talento. Cada día se suman más, incluyéndote a ti, incluyendo a Campi. A don
Chambi.
Sí, a Chambi, ajá, exactamente, que como siempre, don Rafael, que como siempre...
Omar, le mezclaste a Chambi el apellido con el nombre.
Exactamente.
Chambi.
Sí, efectivamente.
Como que estás ahorrando palabras.
No, es que uno se pone un poco nervioso siempre, entonces parece que fue un lapso que tuve, pero bueno, como siempre, le digo, un placer verdaderamente estar con usted.
Igualmente.
Omar, el placer realmente es nuestro, porque nosotros... Nosotros acá no hacemos otra cosa que trabajar para usted. Y te voy a hacer una pregunta. Estábamos acá en un debate, digamos. ¿Cómo lo ves? ¿Al Duro y Sin Guante o Sin Guantes?
No, Al Duro y Sin Guantes.
Ahí, en singular.
Ay, oye, sí. Tigre Mayor, déjame decirte, no vayas a cambiar porque el equipo tuyo, no importa que haya perdido ciento y pico, sigue siendo un equipo tradicionalmente. Y tú eres el número uno de los Tigres de Detroit, no hay duda de eso.
Oye, Omar, eso es un piropo echándote sal en leche.
No, yo no voy a cambiar, no. Mire, verdaderamente, si revisamos la historia del béisbol, esto es cíclico. Los Astros de Houston, por ejemplo, el mejor equipo para mí que va a ganar la Serie Mundial, puede ser que me equivoque, pero bueno, me parece que va a ser el favorito. Ellos, del año 2009, que yo recuerde, al 2014, todas las temporadas tuvieron un récord perdedor. Inclusive, correcto, en el 2011 tuvieron 56-106. Uh-huh. En el 12, 55-107. En el 13, 51-108. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los Tigres están pasando por algo parecido, no con esa cantidad de derrotas, a no ser este año. Y a pasar de los años, los Astros han demostrado que ya es un gran equipo. Los Tigres le pasó lo mismo. En el año 2013 tuvieron 43-119. Por suerte, este año no van a romper ese récord. Después tuvieron dos temporadas malas y después fueron a la Serie Mundial. Uh-huh. Es un problema cíclico.
¿De liga?
Que yo creo que es un problema cíclico. Que
dice Rafael que tuvieron que cambiar de liga.
Sí, los Astros tuvieron que cambiar de liga. A lo mejor los Tigres tienen que cambiar de liga también.
No, yo
creo que no. Los Tigres es un equipo histórico.
Había una disparidad de número de equipos.
Sí,
lo emparejaron con eso. Pero es una cosa que ha sucedido muy pocas veces, ¿sabes? Y hacía muchos años que no pasaba que un equipo cambie de liga.
Es verdad.
Sí, eso...
Bueno, yo realmente debo felicitar a Omar Tigre, porque...
Gracias.
Para ser un fanático, o sea, sí, y mantenerse con la camiseta cuando tu equipo está pasando temporada tras temporada, que es pierde y pierde y pierde, entonces no es fácil pararte y explicar por qué tú eres fan de ese equipo, porque eres un fanático.
Pero
Omar es un aficionado con argumentos, ¿eh? No, porque me lo ha demostrado hoy.
No, y no solo eso. Omar es fanático de Detroit, y no solamente de los Tigres de Detroit. De los Red Wings, o sea, las alas rojas
de los Leones,
los cuales están haciendo muy bien, ¿eh? Los Leones no han perdido este año.
Y aquí pues cae la pregunta, Omar, ¿cuál es la predilección tuya por la ciudad de Detroit, o sea, la ciudad del motor?
Bueno, repásale, Omar.
Desde muy jovencito tengo familia en Michigan. Que era un muchachito, entonces cuando ya estaba en la secundaria, que después estuve en el preuniversitario, siempre me incliné hacia los equipos de Detroit, fundamentalmente a los Tigres. Entonces, a través de los años, coleccionando tarjetas de béisbol, he logrado acumular muchas tarjetas de los Tigres, he logrado hacerme sus camisas de home club, de visitador, de la gorra, de home club, visitador. Entonces, es un amor que quizás venga, no sé, si de una reencarnación pasada, no sé, es algo muy místico en mi vida. Es un amor que nunca va a morir.
No, y como gran amor, difícil de explicar.
Sí, es verdad, es difícil de explicar. Aún si me voy al cielo y los Tigres están en la quinta dimensión, pues en la quinta dimensión le seguiré yendo a Detroit.
Déjame decirte algo, hay que decirle de que Detroit no ha sido una ciudad perdedora en ningún momento.
No.
Han ganado pistones, campeonatos, claro, de pelota, han ganado, claro, campeonatos de baloncesto, han ganado campeonatos de hockey.
Sí.
En una época antes que la NFL era uno
ganaron
de los grandes
campeonatos,
equipos.
Ganaron campeonatos de fútbol americano, o sea, antes de la era del Super Bowl.
Exacto. Esto es, o sea, que Detroit es una ciudad bien, aparte, que arriba de eso, si le sumas los equipos colegiales como Michigan y Michigan, sí, State, tienen unos tremendos equipazos. O sea, que el que sea fanático de Detroit goza mucho.
No, y por muchos años todavía es emblema del automovilismo en el mundo.
Uh-huh. Claro, sí, la ciudad del motor.
La ciudad del motor. La ciudad.
Y hay lo siguiente, el equipo de los Tigres es uno de los equipos originales, ¿okay? De la, sí, Liga Americana, uno de los firmantes en el año 2001. 1901.
Un pequeño desliz de 100 años, ¿no?
Bueno, ¿qué sé? Dime lo que tú
estás. No, decía que yo tengo 56 años y en mis 56 años, bueno, pude disfrutar la Serie Mundial de 1984. Pude ver cómo llegaron en el 2006 y cómo llegaron en el 2012. No la pudieron ganar, pero bueno, fíjate que cuántos fanáticos de los Cubs de Chicago no tuvieron esa oportunidad y fallecieron. Sin embargo, yo en mi corta vida, bueno, he tenido por lo menos esa posibilidad de disfrutar esa época.
No, y ha ganado 2 campeonatos de baloncesto.
Sí, sí, con los Bad Boys.
Los chicos malos.
Los chicos malos, la época de los chicos malos, Isaiah Thomas.
Sí. Y en hockey sobre hielo también.
Una gran franquicia.
Ha sido campeón en el 2008, en el 2002, en el 98, en el 97.
Exacto. Lo que más ha sufrido es con los Lions, porque desde la época de Barry Sanders, que yo pensé que ellos podían, no pudieron, y ha tenido mala suerte el equipo de Detroit.
Y Barry Sanders se retiró prematuramente a los 30 años, 29 años, siendo joven, ¿no?
Un gran jugador.
Y fíjate,
desafortunadamente, la razón de que el Detroit, los Leones no han sido tan buenos, es probablemente con la mejor administración, que es la familia Ford. Pero la familia Ford ha tenido problemas internos, donde uno de los nietos estaba en contra de uno de los sobrinos, y ahí vinieron los problemas y nunca han podido lograr. Aparentemente este año están luciendo mucho mejor.
Sí, tienen un buen equipo, pero no para estar aspirando a
ganarse
un
buen coach.
Exactamente.
Sí, no lo creo.
Omar,
el estadio de los Tigres, Ford Field.
Sí, exacto.
Ese lo diseñó un individuo que fue socio mío muchos años, hicimos muchas cosas internacionales, Don Lorenberg, que por cierto, yo lo he dicho varias veces, de los 8 estadios que hay en este momento en las Grandes Ligas, de todos los estadios de las Grandes Ligas, él ha diseñado 8, ni más ni menos. Y diseñó ese, y Bill Ford, que siendo el chairman de Ford, fue y le dijo, el estadio de fútbol, ¿okay? Y le dijo, yo quiero que haga un estadio y la gente sepa que está en Detroit. Y le hizo la primera gran pared de cristal para que se vea el centro de Detroit, de donde quiera que usted esté sentado en el estadio. Y ahora este se ha convertido en una moda, tan así que el estadio de los Marlins, si usted ve delante, tiene una pared que tú ves.
Sí, también tiene su ventana de vidrio para ver el centro de la ciudad.
Omar, un abrazo, es Víctor. Espero de que estés bien por allá, por Cubita la Bella. Bueno, ya sabemos de que hay 4 equipos que han perdido más de 100 partidos en las grandes ligas, ¿no? Y es la segunda vez que esto sucede. La última vez fue en el año 2002. Pero mi pregunta es, ¿tú piensas que pueda ser la primera vez en las mayores de que hayan 4 equipos ganando 100 partidos? Ya hay 3. ¿Tú piensas que Minnesota o Atlanta pueden llegar a rebasarlo, uno de los 2?
Sí, pienso que sí, creo que sí. Tienen grandes equipos, están jugando muy bien, es muy probable.
Omar, déjame hacerte una pregunta, ¿qué se habla en las peñas que tú participas? ¿Qué es lo que ustedes quieren oír?
Generalmente tú sabes que aquí hay muchos yanquistas, hay también muchos que le van a los Astros de Houston. El cubano camina mucho con el equipo que está en primer lugar.
Así el viaje se hace más fácil, ¿no?
Sí, claro.
Pero aparte no hemos puesto así con los años y por eso no se cambia.
Es verdad. Yo me siento un hombre dichoso y le voy a explicar por qué. Yo, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un amigo que tenga postales con el uniforme de los Tigres y que esté en ese programa que se llama Orlando Peña.
Ah, ¿verdad? Orlando Peña jugó para los Tigres.
Déjame.
¿Por qué tú nunca hablas de los Tigres, Peña? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
Porque le deben dinero todavía.
Tigres, yo tengo una historia tan linda de ese equipo. En el año 84, yo había jugado con el Detroit y había tenido la oportunidad de jugar con el mejor refil que ha habido en el mundo.
Sí.
Señor Callan, pero te voy a decir una cosa. En el año 84 ya yo estaba retirado y fui scout 14 años con el Detroit. Y Bill LeJoy era gerente general. ¿Qué pasa que me mandó? Yo firmé a Willy Hernández, a Juan Berenguer, a Bárbaro Garvey y a López. Y fueron. El señor Hernández fue el más valioso porque Tony Taylor con el Philadelphia me dijo, fírmelo, que está entero el puertorriqueño. Salvó 32 juegos y fue el mejor pelotero en el año 84. Y Bárbaro Garvey, que vino por Mariel, acabó. Dio un doble contra Kansas City para que nosotros fuéramos a la Serie Mundial y disfruté. Y lo más lindo del caso es que me regalaron 20,000 pesos.
Yo pensé que no se lo había dado, pero mira, ahora sí lo confiesa.
Y la foto que me mandaste con el equipo ese de Detroit, donde estamos nosotros, eso es una cosa lindísima. Así bueno, la tengo guardada como un recuerdo. Así que no cambie del Detroit. Sigue con el Detroit.
Nunca. Muchas gracias, Beña.
Omar, ya para darle, para poner, ir, como se dice, cerrando la charla, quería hacerte una pregunta. Si fueras el gerente general de los Tigres en estos momentos, ¿qué harías para la próxima temporada? ¿Qué movimientos se ven así más claros de este momento?
Por cierto, que es un cubanito, ¿sabes?
Bueno, lo primero que haría sería los Scouts en posición de alerta todo el tiempo con el mejor draft de la próxima temporada, que el mejor draft universitario. Ellos van a tener el número uno. Y la otra sería, hay que salir a buscar agentes libres y empezar a redondear ese equipo como lo hicieron con Iván Rodríguez, con Mario Ordóñez en el año 2006, y después fueron a la Serie Mundial. Es decir, evidentemente hay que invertir, porque todavía las filas de las menores va a demorar, los muchachos tienen un proceso y no pueden salir de ahora para ahorita, pero tienen mucho talento en ligas menores, tienen una buena finca, y creo que el año que viene se va a sumar otra cosa buena con un draft, que me imagino que...
Se está hablando de un derecho de una universidad que se llama Georgia Tech.
Sí.
Dice que probablemente sea el con el que ellos quieren irse.
Bueno, esperemos a ver qué sucede. Entonces, ¿cuántas temporadas crees tú que le tome a Detroit volver a ser un equipo, digamos, con chance de postemporada?
Y a partir de 2021 ya deben de tener un buen equipo ya. Según lo que tengo entendido, el dueño va a invertir buen dinero para el año 2021. Su padre fue un ganador, fue un dueño ganador, falleció. Yo espero que él haya aprendido del padre, que para llenar el estadio y para que la fanaticada se mantenga motivada, hay que invertir dinero, no hay de otra.
Omar, siempre...
Y si no, vender el equipo.
Así es, siempre, y siempre lo hemos resaltado aquí, tu fidelidad y tu corazonada con tu ciudad de Detroit. Eso siempre lo vamos a resaltar. La verdad es que, por ejemplo, Detroit no se siente solo en estas situaciones así donde hay años donde están reconstruyendo, ¿no? Yo creo que claro, mitad o más de la mitad de los equipos de las grandes ligas pasan por esto, con excepción de un equipo tan grande como los Yankees, que casi siempre tienen una campaña ganadora.
Lo que sí te digo una cosa, ustedes tienen la mejor música del mundo.
Ah, sí, probablemente.
Oye, Omar, oh, muchísimas gracias. Realmente...
Tigre, cuídate, tiguerito.
Un placer.
Te agradecemos, muy buenas noches.
Te quiero, Omar, un abrazo.
Y bueno, nada, seguimos en contacto y continúa nuestra sintonía, que ahora nosotros vamos a escuchar al Guajiro Peña.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Ese es Miñoso. ¿Saben quién es Miñoso? Oriente Mini Miñoso, que en paz descanse. Pero bueno, ya hoy ya llevo las 5 provincias, me queda Pinal del Río. Los peloteros que jugaron profesional, hay uno que no llegó a jugar por el comunismo, que se llama Tony Oliva, pero estaba firmado y vino para aquí, y ustedes saben lo que hizo, ¿no? Vamos a empezar por el señor del equipo de, a ver si lo tengo por aquí, González. Señor González, tengo...
¿Dónde está el señor González?
Aquí está.
Ah, okay.
Pedro Ramos, de excelencia, porque dicen que él era el hombre más lindo del mundo. Y entonces Tony Oliva estaba ahí, pero no llegó a jugar. René Friol, cache, Villa Cabrera, dicen que era... Xambi, era bueno.
¿Sí?
Villa Cabrera. Dicen que era bueno. Borrego Álvarez, primera base. Dagoberto Concepción, piche. Lorenzo Patricio Lorenzo, outfielder, y Pedro Horta, outfielder, Francisco Kikuti.
¿Kikuti?
Oiga,
Kikuti.
Qué nombre.
Bueno, Kikuti. Sí. Era pelotero.
Okay.
Francisco Kikuti.
El señor Rocky Contreras, pitcher. Julio Ramos, pitcher. Dagoberto Concepción, pitcher. Y Roberto Tapane, Oliva. Fue quien firmó a Oliva, el señor Roberto Tapane, y Orlando González, primera base. Quería mencionar algo que es interesante, que está sucediendo en estos momentos, y lo tengo por aquí porque yo me como los papeles a veces. El legado de Roberto Clemente ha sido escogido ya 30 peloteros que le han dado ayuda al béisbol,
y han tenido la presencia en los campos de entrenamiento y en el béisbol y la comunidad para ayudar el legado de Roberto Clemente, que todos los años el comisionado escoge 30 peloteros, pero yo escogí los latinos que hay. El señor Eduardo Escobar, el señor Pablo Sandoval, el señor Carlos Carrasco, que ha vuelto de nuevo y le han dado tremendo homenaje en Cleveland porque se sanó de un cáncer que tenía. Martín Prado, ese gran pelotero que está tirando aquí en Miami en los últimos años. Y Antonio Rendón, que dicen que ha ayudado muchísimo a la comunidad en Washington, donde están los latinos. Él es pichón de mexicano, creo yo, me parece. Y Alvis Andros, tremendo pelotero, que lleva no sé cuántos años con Tessa ahí. Y escogieron como representante de ese grupo latino a Miguel Cabrera. Porque dicen que Miguel Cabrera, yo no lo sabía, empezó aquí en Miami, lo conocí, pero no, que en Detroit lo que está haciendo es increíble con la comunidad. Y entonces lo nombraron al representante de estos peloteros. Ahora quería mencionar que el caso de los Yankees, después de 12 años, han vuelto a ganar por primera vez la división. Parece bobería, ¿verdad? Y no ganan una serie mundial hace 10 años. Pero bueno, quería mencionar algo triste. Y estaba hablando con mi amigo aquí temprano, un pelotero cubano en Santo Domingo, de apellido Andy Pacheco, tuvo un accidente en automóviles en Boca Chica, saliendo del aeropuerto. Ahí han chocado miles de carros. A los 24 años falleció, acompañado con tres. El gerente general del equipo dice que no sabe si los demás se murieron, pero que estamos seguros que este muchacho, que se había casado con una dominicana y estaba jugando la liga en Santiago de los Caballeros, perdió la vida. Así que lamentablemente, sí, eso sucede en la pelota, pero eso todos los años, al final de temporada de Santo Domingo, es un fenómeno lo que pasa. Yo no sé por qué. Es un récord, sinceramente. Ha muerto como... Y yo tenía un amigo que era jefe mío de scout, que había sido jugador de grandes ligas y chocó. Había jugado la Serie Mundial con el equipo de los Mets y tenía una sortija lindísima. Y al chocar lo cogieron muerto y le robaron todo lo que tenía, incluyendo la sortija. Así que, oye, eso, desgraciadamente,
qué pena que pasen esas cosas,
¿no? Sí, es triste, es lo... pero hay que mencionar que este muchachito era un muchacho joven de 24, estaba buscando futuro, había salido de Cuba, y mira lo que le pasa. Así que, y que gane mejor, suavecito, en la Serie Mundial.
Bueno, eso vamos, eso no.
Los Cardenales de San Luis hay que cortarle la cabeza. Sí.
Ay, mamá. Y seguimos. Bueno, vamos a pasarle muy rapidito a hacer una actualización de los partidos, antes que lleguemos a esta media hora. Los partidos que se están jugando ahora mismo en las grandes ligas, les comento que los mellizos están cayendo ante los Tigres en Detroit en el séptimo 1-0. Los cerveceros le ganan a los rojos en Cincinnati 3-2 en el sexto inning. Los Phillies están ganándole a los nacionales 4-1 en la parte baja del cuarto capítulo. Este es el segundo partido de una doble jornada. Cachorros 1-0 sobre los Piratas en Pittsburgh. Se juega la parte alta del quinto capítulo. Los Orioles derrotan a los Azulejos 5-1 en Toronto, jugando en el quinto, parte baja. Los Marlins 3-0 sobre los Mets en Nueva York, quinto inning ese partido. Los Yankees le están ganando 1-0 a los Rays en Tampa. Bueno, si los Rays pierden, los Rays tienen que ganar casi todo, porque la batalla con Cleveland, esa está para la postemporada, está bien caliente. Ese partido en el quinto inning, reitero, los Yankees sobre los Rays, 1-0 en el quinto. Los Indios, recién ha comenzado el encuentro en Chicago contra los Medias Blancas, 0-0 en este momento. Los Medias Rojas ya le cayeron arriba a los Rangers en Arlington, Texas, 4-0 en el primer inning. Bravos y Reales, 0-0, iniciando partido en Kansas City. En el primer encuentro entre Nacionales y Phillies, los Nacionales ganaron 4-1. Otros encuentros que se jugarán hoy, martes, los Cardenales contra los Diamondbacks en Phoenix, los Rockies contra los Gigantes en San Francisco, los Atléticos contra los Angelinos en Anaheim, Los Dodgers irán contra los Padres en San Diego y los Astros contra los Marineros allá en Seattle.
¿Y en la Filadelfia está ganando, dijiste?
Filadelfia está ganando este segundo partido, así como mismo dije.
Ese equipo, fíjate, el que está eliminado le puede hacer daño al otro equipo. ¿Qué te parece?
Por supuesto que le puede hacer daño. Ya por lo menos los Nacionales ganaron el primero.
Estamos hablando de las diferentes, la cantidad de jugadores que han triunfado. Vale mencionar que este año 5 cubanos o cubanos y cubano-americanos han llegado a la marca de más de 100 carreras impulsadas. Soler, Martínez, Arenado, Yulieske Gurriel y Pito Abreu. Y al mismo tiempo hay que mencionar de que este ha sido un año único para Colombia. 10 jugadores en las grandes ligas en este momento de Colombia. Tenemos a Jaro Ramírez, Taylor Guerrero y Jorge Alfaro con el equipo de Miami, Julio Terán, José Quintana, Gio Urshela, Oscar Mercado, Luis Patiño, Ronaldo Hernández y Adrián Sánchez. Así que...
¡arriba, oiga, Colombia!
¡Póngame que una cumbia, cara!
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 3 de la tarde el partido entre los Indios de Cleveland y los Nacionales de Washington.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 3 p.m. Indios versus Nacionales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y a las 8:32 vamos a hablar del Mundial de Rugby, que fue inaugurado el viernes pasado en Japón. Y para eso tenemos a Iván López por acá. Un gran conocedor y exjugador, según me dice.
Glorioso exjugador.
Discúlpame que se... Que...
Es un adjetivo importante.
Lo es.
Bueno, el torneo está teniendo mucho éxito. Está la audiencia, todos los estadios repletos. Hay mucha gente viendo por televisión. Y es una competencia muy intensa. Y el partido más importante ocurrió entre los All Blacks de Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Eso fue el sábado.
Los Springboks, sí, fue el sábado. Esos dos equipos suelen ser los mejores equipos del mundo y ellos jugaron, están juntos en el mismo grupo, así que han tenido que enfrentarse en este grupo, pero ambos tienen la posibilidad de encontrarse en la final. Y en este partidazo entre los dos ganó New Zealand, los neozelandeses. All Blacks, que significa todo negro, son los que bailan el jaca, como hablábamos la otra vez.
Exacto. Iván, si me pudieras explicar, perdón, adelante.
No, que por qué cayeron en la misma división siendo los mejores del mundo.
Sí, eso fue peculiar, o sea, suelen ser los mejores del mundo, el mejor en el ranking ahora, por razones estadísticas, es Irlanda, pero los dos rivales tradicionales que suelen ganar estos mundiales son Sudáfrica y Nueva Zelanda. Y es muy inusual que haya ocurrido, pero ocurrió de casualidad. No estoy seguro por qué no tomaron medidas para prevenir eso.
¿Te preguntaron a ti?
No me consultaron en este caso y eso me sorprendió mucho. Sí.
Iván, ¿me puedes explicar por qué? Por ejemplo, aquí tengo la tabla, ¿no? La tabla de posiciones tan siquiera del grupo B. Y tengo entendido que, por ejemplo, Italia ha jugado un solo partido, igualmente Nueva Zelanda. Pero Italia tiene 5 y Nueva Zelanda tiene 4. ¿Hay alguna razón por eso?
Y sí, por la diferencia de puntos. Cuando ellos quieren estimular un alto número de puntos, entonces ganas un punto más y acumulas cierto número de tries.
Comprendo.
Que son las anotaciones o los touchdowns.
Comprendo. Okay.
Sí, entonces okay, algunos okay. equipos juegan en la misma cantidad, pero tienen un punto de diferencia.
Perfecto.
Es para okay. estimular un okay. juego más ofensivo.
Okay. ¿Qué veremos en los próximos días? O sea, ¿cuáles son los partidos más interesantes según el organigrama de este campeonato del mundo de rugby?
Bueno, los dos países de América Latina que están jugando son Argentina y Uruguay. Argentina perdió con Francia en un partido apretado y Uruguay va a jugar mañana contra Fiji. Y se anticipa un partido muy fuerte entre los dos. Los fijianos son genios con la pelota, la manera que tienen de correr. Y los uruguayos son muy fuertes en los 8 que compiten para la posesión de la pelota. Porque tienes 2 funciones en el rugby. Tienes los 8 forwards y los 7 backs. Los forwards son los fortachones que recuperan la pelota y atacan. Y los backs son los veloces, como sería Víctor Suave, aquí él sería veloz y yo sería forward. Era más rápido que yo, pero yo soy muchísimo más fuerte que él.
Okay. Vaya, qué detalle, ¿no?
Sí, tú sabes quién gana, si la fortaleza o la velocidad.
O se combinan ambas en la jugada, ¿no?
Sí, es una muy buena pregunta y se combinan ambas. Y hoy en día, al ser profesional, hay tan buen nivel de atletismo que hay una combinación de fuerza y velocidad bastante increíble, que no existía antes. Antes los fuertes eran un poco más lentos y los veloces eran más flacos, pero ahora ves gente muy veloz que pesan 100 kilos y que te atropellan, y después ves gente de fuerza del mismo peso. Pero la velocidad es muy importante. Uno se da cuenta que cuando están jugando que la velocidad cambia todo. Y uno puede tener mucha fuerza, pero yo creo que la velocidad tiene una ventaja sutil que es muy importante tener.
Ahora, los veloces como los fuertes pueden tocar el balón.
Todos, sí. Los 15 atacan y los 15 defienden. Eso es lo divertido del rugby, que todo el mundo ataca y todo el mundo defiende también. Bueno, todos taclean y todos pueden patear también, aunque son pocos los que patean en general.
Voy a hacer una pregunta y parte de mi ignorancia. ¿No es como en el fútbol americano que hay un equipo defensivo, un equipo ofensivo? O sea, ¿en el rugby son los mismos durante todo el partido?
Todo el partido, los 15, sí. Oh, y antes no ha podido haber cambios ni suplentes. Ahora están facilitando más cambios y suplentes.
O sea, se está poniendo más suave la liga. O sea,
se está suavizando. Sí, antes era más rudo el juego. Era más difícil mantener posesión de la pelota. Ahora es más fácil. Y eso me molesta un poco. Me gustan las reglas tradicionales, viejas. Pero sigue siendo un deporte muy divertido, muy fuerte y con una audiencia enorme. Y los estadounidenses no han jugado todavía. Ellos juegan contra Inglaterra. Juegan este jueves.
No sabía que Estados Unidos estaba.
Sí, Estados Unidos tiene enorme potencial porque tiene muy buenos atletas y el rugby es una combinación como de fútbol americano y de lucha libre. Y Estados Unidos tiene ambas cosas muy bien, pero todavía no logran salir adelante en este juego de 15. Pero están entre los mejores del mundo en el rugby de 7. 7 contra 7. Que es algo que algunos jugadores hacen en pretemporada, algunos lo hacen profesionalmente. Y es algo secundario al deporte de 15 contra 15. Pero Estados Unidos tiene tan buenos atletas que 7 contra 7 está rankeado en el número 1 o 2 del mundo.
Ya con el 7-7, Estados Unidos número 1.
Es increíble, sí. Tiene 2 de los jugadores más veloces en todo el mundo. Tiene el jugador más veloz del mundo, Carlin Isles. Uno lo puede ver cómo entrena en Instagram. Tiene métodos de entrenamiento de velocidad muy interesantes.
Iván, ¿qué le hace falta a Estados Unidos para que pueda
experiencia
competir? Ok. Para que gane la Copa Mundial, porque nunca
tienen buenos atletas. Mundial. No se acercan. Nunca le han ganado a Inglaterra. Nunca. No se pueden acercar. Inglaterra va a ganar por 30 puntos.
¿Sí? ¿Tanto?
Sí, los va a aplastar. Y tengo amigos en el equipo. Algunos, bueno, no son amigos, son conocidos. Tengo amigos que jugaban antes y tengo amigos americanos que han jugado sevens en Cuba. Ellos fueron a La Habana a jugar un torneo de sevens en los años 90 y el entrenador de ellos, Emil Sainz, es cubano-americano. Emil Sainz, él entrenaba el equipo de 7 en los años 90. Él sabe mucho del juego 7 contra 7.
Y entonces en este mundial que podemos ver, porque solamente van a salir, ¿cuántos están saliendo ahora? ¿2 de cada llave?
Sí, Sí, están saliendo dos ahora y están avanzando. Y un equipo que está jugando muy bien es Irlanda. Ellos superaron a Escocia fácilmente y los irlandeses tienen mucha fe en poder llegar a la final de este Mundial. Sería algo glorioso.
Tú mencionaste a Irlanda y mencionaste a los franceses cuando empezaron a decir que Argentina. Y tú dijiste, no, los franceses hay que tenerle mucho cuidado.
Los franceses sí, son un equipo que han llegado a la final del Mundial dos veces. Perdieron esas dos veces, pero son un equipo muy peligroso que de un día a otro pueden ganarle a cualquiera en el mundo. Lo que pasa es que no tienen tanta disciplina como los sudafricanos o neozelandeses. Un problema en el Mundial que la prensa está comentando hoy son los referís. Porque como han habido reglas nuevas, hay diferentes interpretaciones. Entonces falta un poco de consistencia en cómo se interpretan las situaciones.
O sea, que los árbitros están cantando unas de una manera y la misma jugada de otra forma.
Sí, entonces hay algunas quejas. Durante el partido nunca, como dije antes, nadie se queja contra el referí, pero después de los partidos hay quejas y hay protestas formales y ven los videos y se formulan las protestas. Han habido varios tacles altos que son ilegales. No puedes hacer un tacle en el cuello a alguien. Y Argentina, por ejemplo, perdió contra Francia por muy poco y hay una jugada en la cual una persona del equipo francés estaba en offsides, aparentemente. Entonces, en esa jugada anotaron los franceses.
¿Qué tal Japón como sede? ¿Cómo lo está haciendo Japón como sede?
Japón es un país muy ordenado y los japoneses se están portando muy bien.
Ya está ahí.
Son muy buenos anfitriones y ellos jugaron un partido contra Rusia. Ajá. Y ganaron ampliamente, ganaron 30-10.
Excelente.
Así que ellos juegan con una pasión impresionante.
Lo que no la están pasando a veces, o sea, te están teniendo un poco de dificultad son los fanáticos. Estuve leyendo hoy un cable de la agencia Reuters que, por ejemplo, la tecnología en la sociedad japonesa es algo que los japoneses la llevan al máximo extremo, al límite, donde incluso en los baños la tecnología tiene una presencia tremenda. Entonces, estaba leyendo de un francés que llega al aeropuerto, el hombre pues recibe el llamado de la naturaleza, necesita ir al baño de urgencia y se encuentra con un toilet, un retrete, una taza de baño, que tiene 15 botoncitos, todo en japonés, y dice, bueno, ¿y por dónde empieza esto? A ver.
Sí, hay muchas historias de los baños japoneses. Los diplomáticos también tienen ese problema.
Le encanta ponerle cosas a
diplomáticos que van a eventos en Japón por primera vez y se encuentran con un inodoro complejo.
Pero muy complejo, ¿eh? Controla sí. Temperatura, controla por dónde sale.
No, que no se puede abrir, es el primer problema.
Ah, eso iba a ser yo, si se abre.
Rafael, ¿tú has tenido esa experiencia?
Sí, claro. Y
pues queremos conocerla.
Lo he tenido en un hotel y he buscado al individuo. El japonés me ha mirado como diciendo, qué idiota usted. Y le estoy hablando hace mucho rato ya. Eso es una cosa que viene caminando hace rato. Y si tú llegas y digas, bueno, primeramente... En hotel, el Nuevo Tani, uno de los hoteles más interesantes del mundo, ¿ok? Y enorme. Y en el Nuevo Tani, está frente al Palacio Imperial, no había urinario en los baños. Claro, yo estaba acostumbrado al baño de hombre, que tú vas al urinario ya. El que estaba allí no tenía inodoro y no se podía levantar la tapa del inodoro. Entonces, como dice, tiene una pizarra adelante que dice... Si tal cosa toca el uno, tú no sabes lo que te está diciendo.
Y sabe Dios lo que tú tocas.
Y Rafael, y uno que viene apurado, ¿cómo resuelve?
No, y hasta peligroso. Tú no sabes.
Peligrosísimo. Oye, peligrosísimo.
Exactamente, estás sentado ahí, tú no sabes lo que va a tocar.
A mí me contaron, no sé si será verdad o será un cuento, o será un chiste, pero a mí me contaron que una persona llegó... tuvo ese problema en Japón, entró al baño, estaba apurado, necesitaba hacer una necesidad y apretó uno de los tantos botones y lo que pasó fue que entró un piquete de policía, había llamado a la emergencia.
Y dijeron, bueno, ya que están aquí, voy a explicarle cómo uso esto.
Bueno, era una emergencia, vamos a ser sinceros. Sí,
pero fíjate cómo son los japoneses. Ya en los años 90... los niños andaban con una tarjeta para comprar cosas en las máquinas de comida y de refresco, etcétera, ¿ok? Y diseñaron unas máquinas que para tener toda esa serie de cosas tenían que tener una lata distinta. Y la lata, hasta la última vez que fui a Japón, era así, muy larguita, una lata muy estrecha y muy larga, casi como un tubo. Es la lata de refresco de allá de las máquinas. De la máquina esa.
Una de las cosas,
Y todo el mundo la compra con una tarjeta de crédito, nadie usa dinero.
Una de las cosas interesantes acerca de esta tecnología allá en Japón, ya para terminar, es que incluso se pueden bajar aplicaciones que ayudan también a través de sus teléfonos inteligentes a que pueda manipular lo que es, digamos, bueno, el inodoro, ¿no?
Bueno, sí. No hay límites con la tecnología en Japón.
Para nada.
¿Qué estaremos viendo en las próximas jornadas de este Mundial de Rugby, Iván?
Bueno, me alegro que no hablemos más de inodoros. No conozco mucho del tema. Y vamos a ver en las próximas jornadas unos partidos muy buenos. Y, por ejemplo, de Australia contra Gales. Me interesa mucho Nueva Zelanda contra Canadá. Va a ganar Nueva Zelanda, pero los canadienses son muy fuertes. Y otro partido interesante va a ser Escocia contra Samoa. Entonces hay varios partidos interesantes. Pero es un torneo que dura más de un mes, así que falta bastante tiempo.
Te pregunto,
todavía.
Iván, ya mencionaste que el equipo de Argentina, que nos representa acá en América, perdió su primer partido.
Bueno, Uruguay también nos representa, ¿no?
Por supuesto, claro, nos representa, por supuesto, Argentina y Uruguay. Pero hablando de Argentina, que tiene un mejor, digamos, un mejor historial en cuanto a los mundiales se refiere. En el último mundial del 2015 en Inglaterra, Argentina quedó cuarto lugar. ¿Tú piensas que de pronto puedan meterse dentro de los primeros cuatro este año, en este Mundial de 2019?
Bueno, Argentina,
aunque comenzó perdiendo,
ha salido, sí, cuarto y tercero. Suele estar entre los mejores seis del mundo, pero en esta ocasión ellos no están jugando con muchos de sus atletas que están en Europa. Así que creo que...
¿Por qué?
Por razones políticas, Argentina tiene esos problemas del que el que está en el extranjero no está acá entrenando. Tenemos que jugar con los que están acá en Argentina. Y es una idea bastante sonsa. No puedes competir. No puedes competir. Es un típico problema argentino.
Exactamente.
Donde no se sigue el sentido común. O sea, en el fútbol, uno para ganar tiene que jugar con los atletas de todo el mundo. Además, todos tienen el mismo derecho de jugar en el seleccionado, no importa dónde uno viva. Porque son todos ciudadanos y todos están compitiendo. Y si uno es el mejor del rugbyero de Argentina y está jugando en Francia, debería poder entrenar con el equipo. Así que yo creo, no tengo tanta fe a Argentina en estos momentos, lamentablemente.
Bueno, pues eso es lo que está pasando con el...
Con el Mundial de Rugby.
Así es.
Y Iván, una de las cosas que también te vamos a traer es cuando venga la carrera del Eat the Run, de los perros allá en Alaska,
sí.
Donde solamente... quien nos representan son los argentinos.
Ah, no sabía.
Sí.
Y los argentinos son los que nos representan en esa gran carrera.
Eso es importante.
De 30 días.
Sí, bueno, sí, tenemos que seguir ese.
Así que vas a tener que seguir ese deporte.
Sí, vamos a tener que ponerlo en Twitter también. Voy a seguir ese deporte.
Pero oye, fíjate, no dejan que los perros que no son argentinos compitan. Ellos dicen que lo que tiene que ser viviendo en Argentina el perro.
El perro tiene que vivir y comer en Argentina para poder correr.
Sí, sí, sí. Exactamente. No, una historia interesante.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Iván. Estaremos al tanto y, bueno, estaremos. Ya es más de un mes que durará este Mundial de Fútbol. ¿Estará terminando la final cuando se juega?
Sí, ¿cómo?
La
sí.
Final del Mundial.
Sí.
¿Cuándo es que se juega?
Ah, la final es en octubre, pero no tengo la fecha. Mi amigo Víctor lo está buscando y voy a estar viendo esa final con todas mis amistades de todo el mundo. Tengo amigos escoceses, australianos y argentinos que nos juntamos para
¿qué hacen? Una parrilla.
El 2 de noviembre creo que es una semifinal.
O sea, el 2 de noviembre que pasará la Serie Mundial y...
Sí, es que este deporte es muy fuerte y los atletas tienen que descansar. No pueden jugar.
O sea, la recuperación lleva días.
Sí, uno no puede jugar dos días seguidos. O sea, está difícil eso.
Y como dice Bobby, ¿qué hacen ustedes para ese final? O sea, ¿cuál es la celebración? ¿Cómo se preparan?
Yo me imagino, que sea una buena parrilla con vino.
Sí, un vacío.
¿Va por ahí?
Sí, sí, sí. Vino tinto y cerveza negra.
Ya ves.
Si no se permite la cerveza clara.
Y yo no sé nada de rugby. Y viste...
Así es.
Sí, no, la final va a ser el 2 de noviembre.
2 de noviembre.
2 de noviembre, sí, ya usted sabe.
Sí. Fíjate que Bobby se quiere apuntar rápidamente porque le encanta
el Yokohama, rugby. Yokohama.
Sí, me está gustando el rugby, Rafa.
Exactamente.
Es un deporte muy bonito.
Ese partido final. Muchísimas gracias, Iván.
Bueno, ¿van a hablar de pelota ahora?
Sí.
Mejor me voy.
Lamentablemente.
No me quiero aburrir de nuevo. Sí. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Fue Iván López poniéndonos al día de lo que es este Mundial de Rugby que se está jugando en Japón. Y como escucharon, se va a jugar hasta el día 2 de noviembre. Así que habrá Serie Mundial, pasará la Serie Mundial.
Y menos mal que aquí no hay Copa y Supercopa.
Y después terminaremos con la final de rugby.
Allá yo no sé mucho de eso, pero sí le voy a decir una cosa. En Cuba, en el año 1906, se jugaba el soccer, el balompié.
El balompié no, el fútbol americano.
El fútbol americano, en Cuba.
El balompié se dejó de jugar en esa época.
Y todas las asociaciones de Cuba tenían equipos de fútbol americano.
De 1906 a 1956, 50 años que no se pueden borrar así como así.
Sí, señor.
Bueno, vamos a repasar nuevamente cómo van los partidos que se están jugando esta noche en las grandes ligas. Estamos ya solo apenas 5 o 6 jornadas para que termine la temporada regular. En estos momentos los mellizos le están ganando a los Tigres en Detroit 4-1. Los cerveceros están sobre los rojos en Cincinnati 3-2 en la parte alta de la octava entrada. Filadelfia va ganando 4-2 a los Nacionales en Washington. En la parte baja del quinto inning, este es el segundo partido de una doble jornada. Los Cachorros, 1-0 sobre los Piratas en el sexto partido que se juega en Pittsburgh. Los Orioles le van ganando a los Azulejos en Toronto 7-1 en la parte alta del sexto capítulo, mientras los Marlins 4-0 sobre los Mets en Nueva York en un choque que va por la sexta entrada. Los Yankees empatados a 1 con los Rays. Se juega en Tampa, están en el quinto inning este partido. Es importantísimo para los Rays, que se están batiendo con los Indios de Cleveland por uno de los wild card para avanzar a la postemporada. Justamente los Indios ya le están ganando a los Medias Blancas en Chicago 5-0, tan solo en el segundo capítulo. Y los Medias Rojas van 4-1 sobre los Rangers en la parte baja de la primera entrada, partido que se juega allá en Arlington, Texas. Los Bravos caen ante los Reales 1-0 en la segunda entrada, eso es en Kansas City. Ya les decía, el primer juego entre Nacionales y Phillies lo ganaron los Nacionales 4-1. Y un poco más tarde, ya comenzó el partido entre Cardenales y Diamondbacks en Phoenix, pero aún no tenemos todavía ningún tipo de resultado entrando, ¿no? Así como el de los Rockies contra los Gigantes en San Francisco. Los Atléticos irán contra los Angelinos en Anaheim. Eso será a partir de las 17 de la noche. Los Dodgers contra los Padres en San Diego. Y los Astros contra los Marineros en Seattle.
Ustedes saben que los Marlins le ganaron a los Mets a batazo limpio ayer y hoy le están ganando otra vez. ¿Qué te parece?
No, hablando de los Mets, nosotros al principio de la temporada, aquí muchos estaban dando o por ahí decían que los Mets se iban a meter a la postemporada. Yo creo que ellos tienen que cambiar un poquito más la mentalidad. Han estado preocupados más que todo en los juegos de septiembre y tienen que concentrarse en juegos de octubre porque no están llegando ahí. Y una de las cosas que los Mets han contado con mucha suerte este año porque toda su rotación ha estado saludable durante toda la temporada regular. Estamos hablando de DeGrom, de Wheeler, Syndergaard, Mats, Vargas, Stroman. Todos han jugado durante todo el año. Y usualmente cuando usted tiene una buena rotación, los Mets no tienen una mala rotación. Y más si le añade la temporada que está teniendo Pete Alonso. Han dejado mucho que decir estos Mets este año, independientemente de que van a terminar con un récord ganador. Creo que tienen que, para el próximo año, verdaderamente pensar un poco más en octubre que en los juegos de septiembre.
Y pensar qué van a hacer con Yoenis Céspedes. ¿Cómo van a resolver el problema de Yoenis Céspedes? Lo tienen firmado para el próximo año, le tienen que pagar 27 millones y medio de dólares.
29.
Disculpe. O sea, ese es un rollo que tienen los Mets de Nueva York.
Bueno, yo creo que con Céspedes se está ahorrando una cantidad de impuestos tremendo.
Esa es la manera de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.
Exactamente. El contador es decir, tira la pérdida. Sí, vamos a ahorrarnos ahí. ¿No?
Aquí vemos que Buster Olney, ese gran columnista y seguidor de la pelota, está diciendo dos cosas interesantes. Se menciona que si los Mets cambian de manager, el manager pudiera ser Joe Espada, que es uno de los coaches de los Astros, pero recordemos que Joe Espada estuvo aquí en Miami hace unos años
tiempo,
atrás.
De tercera base.
De tercera base. Y la otra es que aparentemente luce como Theo Epstein. Puede que regrese a Boston. Dice que las especulaciones de que se mencionan de que Theo Epstein regrese a Boston. Así que
son las movidas que se verán en este invierno, a ver si hay... Bueno, los Medias Rojas tienen que buscar una solución para gerenciarle la franquicia, o sea...
Algo que yo quiero traerles a ustedes aquí y que yo sé, y este señor no se va a llevar el manager del año, no se lo va a llevar, y probablemente esté entre los últimos, pero ¿cómo va a juzgar la historia de la pelota a Bruce Bochy? Yo creo que es un coach salón de la fama, a pesar de que tiene un récord perdedor. ¿Qué creen ustedes?
A mí me ha gustado mucho siempre como él dirige, la verdad. Y creo que es, a ver, él es uno de los managers que cuando se está discutiendo campeonato, o sea, estoy hablando de postemporada, que es cuando realmente ves el valor de una decisión, toma decisiones que hacen la diferencia. Y es un manager que, por lo tanto, como resultado de esto, es un manager que hace la diferencia y que tú lo puedes notar con las jugadas que lleva adelante en un partido y que le resultan ganadoras.
Y hace una cosa, hay que ver quién escoge la gente para el Salón de la Fama. Y uno de los individuos más respetados en la prensa y, bueno, en general por el público, todo el mundo, es este hombre, ¿sabes? Independiente del récord que tenga, si es de ganado y perdido, es un individuo que los que votan lo respetan completamente, y eso es importante a la hora de votar.
No vamos a menospreciar tres campeonatos mundiales.
Tres. Tampoco,
ganó tres series mundiales.
Sí.
El hombre, y también al mismo tiempo, muchas de esas pérdidas que él tuvo fue a principio de su carrera con el equipo de San Diego. No, ya después cuando llegó a San Francisco fue otra cosa diferente.
No, y además, cuando tú puedes ser un muy buen manager, si tú no tienes equipo para pelear, realmente, o sea, no te pueden juzgar por las victorias. O sea, creo hay muchos más elementos por los cuales podemos juzgar el trabajo de un manager. Que sean que las victorias exactamente. Aunque las victorias, por supuesto, y los títulos y todas estas cosas suman muchísimo y empujan, sobre todo empujan muchísimo a la hora de las votaciones.
Exacto. A ver, un manager tiene un momento clave, ¿no? Vamos a suponer, si lo analizamos por partido y usted tiene un equipo que no tiene una buena nómina, pero vamos a suponer, el encuentro está bastante reñido, digamos, cualquier equipo, cualquier manager, bueno o malo. Se va a ver si es bueno o malo, y valga la redundancia, dependiendo de las jugadas críticas que él llame en el momento adecuado. Yo creo que ahí es donde se mide verdaderamente la capacidad de un manager.
Bueno, eso demuestra la grandeza de Don Mattingly, que ha perdido con la nómina más grande de la historia y con la nómina más baja.
Ah, mira.
¿Cuál es el factor común entonces?
Que no lo ponga de margen, sí. No tiene chance.
Señores, esto es increíble. ¿Ustedes saben cuál es el récord de hoy de Bruce Bochy con San Francisco? Esto se dice y no se cree. Ha sido manager en 3,000 juegos. Ha ganado 1,500. Perdón, ha ganado 1,050, esto está mal aquí, el que dice que es 3,000 juegos, 3,000 en total de su carrera, perdón. Hoy ha ganado 1,050 y ha perdido 1,050.
O sea, eso da para 500, ¿no?
Eso da para 500, exacto. Exacto, 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 exacto. Ha sido también manager del año en el año 1996. Yo creo que sí, yo creo que Bruce Bochy se merece el Salón de la Fama.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero quería pasar muy rapidito. Los Indios de Cleveland le están ganando a los Medias Blancas 5-0, ya lo comentábamos. Mientras, el partido entre Yankees y Rays de Tampa va empatado a una carrera. Estos dos encuentros hay que seguirlo porque de aquí va a salir prácticamente el segundo wild card de la Liga Americana. Y hay que llamar la atención, o sea, Yasiel Puig en estos momentos, en ese partido de 1-1, tiene una carrera anotada. Y vean ustedes, Puig está realmente encendido con el madero. O sea, en los últimos 7 partidos está bateando para 500. Son 12 hits en 24 turnos al bate en ese intervalo, o sea, en la última semana, los últimos 7
encuentros. Eso es 500, ¿no?
Sí, eso es 500. Los últimos, a 3 dobletes tiene que sumarle, y tiene que sumarle 7 carreras que ha impulsado. 2 bases por bolas ha negociado. O sea, está en un momento bien bueno Yasiel Puig. Si este equipo se mete en la postemporada,
sí, señor,
me encantaría ver a Puig, porque Puig es un gran animador del béisbol de Grandes Ligas.
Él tiene una deuda con los fanáticos. Y bueno, este sería el momento de decir, bueno, déjame empezar a pagarla.
Además, lo llevaron a Cleveland. Cleveland lo llevó a su roster justamente para esto. O sea, como un hombre que debería empujar hacia la postemporada, y eso es justamente lo que está haciendo Yasier Puig.
Rafael, nos vemos mañana, Rafael.
Bueno, Rafael, entonces ya se nos acabó el tiempo, estamos minutos finales, con muchísimo gusto estuvimos trabajando para ustedes. Recuerden que aquí en Al Duro y Sin Guante, la cita es mañana miércoles, 7 de la noche, aquí en Radio Martín.